¡Nerd! Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a un programa especial de Estúpido Nerd, un podcast sobre videojuegos y sobre otras cosas ñoñas como el sofá. Y estamos con nuestro primer invitado, 5 capítulos y un invitado.
Ya somos famosos.
Ya con esto podemos
cerrar. Sí, ya, yo creo que paremos ahí.
Entonces vamos a presentar al invitado primero, estamos con Santiago Echeverri con Z. Echeverri con Z, o sea, Santiago Echeverri.
Echeverri.
Echeverri. Santiago es el director de contenidos de sofá.
Sí. Eso dice mi tarjeta de presentación.
¿Todavía?
Sí, las tengo desde mucho tiempo y no las reparto, entonces...
Entonces tiene muchas. ¿Tienes?
Tengo muchas.
Las que le pasa a uno a la mamá, a la familia.
Sí.
Ok.
Ahora que lo pienso, yo no he visto una.
No tengo acá ese problema, que no las cargo.
Ya, con razón, okay. No las entrega bien.
Estamos con Santiago, el director de contenidos de Sofá y acaparador compulsivo de sus propias tarjetas de presentación. ¿Alguna red social?
Búsquenme en Twitter como empieza con Z. Mi último trino fue hace como 6 meses.
Ah, él es igual que yo.
Diego también.
Es probable que entre 6 meses ponga otro. Y en Instagram pongo fotos de mi huerta y mis gatos. No se las pierdan. Empieza con Z.
Es lo más popular en internet ahora. Estamos con Diego, arroba Alefrito.
Hola.
Y yo soy Juan Dapo, arroba Juan Dapo. Entonces vamos a hablar del sofá y creo que estas son las preguntas básicas, vienen en el manual de preguntas para sofá y es cómo comenzó sofá.
El primer sofá se hizo en el 2009, pero en realidad sofá empieza en el 2008, pues porque lo crean o no, uno dura algún tiempo preparando sofá.
Bueno, entonces, sí, pero...
No lo improvisamos de un mes a otro. Y el primer sofá fue en abril, entonces lo empezamos a trabajar en el 2008 con algunos meses de...
Yo creo recordar el primer sofá al que no fui. O sea, creo recordar que una prima mía me dijo que había un evento sobre ñoñez, me mandó una página, me mandó un dato ahí, y eran 3 días también, y valía como 50,000 pesos los 3 días.
La entrada diaria costaba 20,000 pesos.
¿Y los 3 días 50?
No tenía 3 días.
Entonces, estoy confundiendo cosas.
Okay. Pero haciendo los cálculos más o menos salían 50,000 pesos.
Ok, sí, yo recuerdo que era que no fui porque era
en la 200 algo.
En la lejos.
Bima.
En Bima, sí.
Era en Bima, era lejos, empecé en el 2008, ¿y por qué carajos empezó? O sea, ¿cuál era la gracia de hacer sofá?
Pues bueno, la historia oficial de sofá empieza con la empresa que está detrás de sofá, que no es Corferias, es Click on Design, se llama la empresa. En ese entonces ellos eran una empresa de representación de diseñadores, se encargaban de conseguir diseñadores jóvenes que tenían ideas geniales de producto, y los contactaban por un lado con los productores para hacerlo en masa y por otro lado con las tiendas, con los almacenes y con las ferias.
Ok.
Y a ellos les empezaron a llegar muchos diseñadores ñoños, de temas ñoños, y cuando ellos salieron a buscar ferias ñoñas, no encontraron ninguna. En Bogotá en el 2008 tenía una peculiaridad, y aquí es donde uno generalmente dice, no, claro, por fuera había muchas convenciones, muchos eventos, pero no, estamos hablando de aquí adentro, o sea, en Medellín sí había ferias, en Cali sí había ferias, en Venezuela había unas ferias grandísimas, en Ecuador había unas convenciones grandes, y en Bogotá, si un evento tenía más de 30 personas, decían, no, la humanidad entera entró a este evento ñoño.
Ok.
Entonces, Click on Design y Cortón de Pérez se dijeron, bueno, si no hay feria y tenemos la posibilidad de hacer una convención y empezar a entrar a un mercado donde no hay convenciones, pues genial, armemos una convención. Ellos son diseñadores, no son ñoños, no sabían nada del tema ñoño. Yo estaba desempleado en ese entonces y soy ñoño. Entonces me dijeron, oiga, venga y nos echa una mano. Y eso hace ya 10 años y ahí estoy echando una mano todavía.
¿10 años?
Pero pues entonces en el 2008 Click se puso a la tarea de armar una convención, de ver qué era una convención, de ver cómo se podía hacer una convención acá. Ahí nosotros siempre contamos la historia interesante que una de las grandes preguntas con las que empezamos en el 2008 era por qué no hay convenciones en Bogotá y en Colombia. Si en todo el mundo hay convenciones, ¿por qué aquí no hay convenciones? Y es una pregunta que no hemos podido responder.
Como que nadie se puso...
Todos teníamos en la cabeza, y yo acepto en el 2008... Apenas la primera vez que me preguntaron, oiga, ¿por qué no hacemos un evento de temas geek a gran escala? Mi respuesta fue, no, eso aquí no se puede hacer. Cuando preguntaron por qué, yo dije, pues, ¿por qué no? Eso aquí no se puede hacer. Eso es una verdad innegable del universo, es que aquí no se pueden hacer esas cosas.
Aquí ese tipo de cosas no suceden.
No suceden, no pasan. Y todo el mundo tenía eso en la cabeza y por eso no se había hecho. El problema es que en realidad sí suceden y sí pasan.
Y por eso la feria de ñoños la tuvieron que hacer dos no ñoños.
Exactamente, con apoyo de un ñoño.
Con apoyo, pero cuando se dieron cuenta que sí se podía, o sea, exactamente, como que no tenían las limitaciones, dijeron, bueno, hagamos la feria.
Pues yo siento que eso es algo que tiene mucho realidad, o sea, una persona que no está metida en el mundo, para una persona que no está metida en el mundo es mucho más fácil poder ver las cosas de una forma global y crear algo respecto a eso, porque no hay tanta pasión de por medio. La pasión muchas veces tranca la planeación en algunas de esas cosas, especialmente en un mundo como el mundo de lo geek, en el que los subgrupos generan rivalidades, en el que un montón de cosas que...
Claro, ahí hay un tema importante, y es que después de todo este tiempo trabajando en SOFA, he llegado a la conclusión de que la pasión genera rencor. O sea, eso de que el amor al odio es solo un paso, es cierto. Y en todos los ñoños como nosotros, crecimos en un ambiente donde no había espacio para lo ñoño, y como somos tan apasionados del tema, eso nos llevó al rencor. Entonces siempre había un dolor ahí en el fondo de nuestra alma diciendo, es que nadie nos da oportunidades, es que nadie nos quiere. Eso aquí no llega porque todos nos odian. Y eso llevó a la mentalidad de, aquí no se puede hacer eso porque no se puede hacer.
Y eso supongo que ha sido problema para SOFA manejarlo ya en la feria.
De hecho, no tanto, porque lo chistoso es que romper esos paradigmas, la verdad, es fácil. O sea, por ejemplo, en ese entonces, en el 2008, la idea de traer un actor de doblaje a Colombia era absurdo. La gente que hacía eventos ñoños de esos chiquitos decía, no, pues que no se puede hacer. Nuevamente yo mismo, cuando me dijeron, no, pues traigamos un actor de doblaje, yo dije, pues que esa gente no viene. Entonces, de clic dijimos, bueno, invitémoslos a ver. Y yo decía, ¿y cómo se encuentran? Pues uno se mete a internet, busca el nombre del actor de doblaje, hay un correo y uno le escribe al correo del actor de doblaje diciendo, voy a hacer un evento, ¿quiere venir? Y el actor de doblaje responde diciendo, listo, voy. Paradigma roto y todo el rencor que hay, ¿por qué no lo hacían? No sé.
Porque nadie, sí, por la traba mental de que aquí no se puede.
Exactamente.
Y luego, o sea, fue el 2009, les fue...
En el 2009, bien. Sí, entonces ahí eso fue en abril, aprovechando nosotros un papayazo que nos dio el destino. Y es que en ese año particularmente, la Feria del Libro tomó la pésima decisión de decir, no hagamos la Feria del Libro en abril como es tradicionalmente, sino en agosto.
Ah, sí, señor.
El 2009 la Feria del Libro no fue en abril. Y la Feria del Libro, por tradición, era el único espacio medio geek que había en Colombia por el...
Por la pabellón
de caricatura.
No, había una época en la que también iba, yo me acuerdo de una Feria del Libro en la que la librería francesa llevaba, pues no solo cosas de juegos de rol, sino personas para dirigir juegos y cosas por el estilo.
O de CAD, de todo.
Lo único que había medio ñoño.
Entonces, corren la Feria del Libro para agosto y nosotros decimos, va a haber mucha gente que en abril va a tener ganas de hacer algo y va a decir, pero ¿cómo así que no hay Feria del Libro? Entonces, agarrémonos ese fin de semana y montamos SOFA para hacer. Lo hicimos en el primer gran choque que tiene uno cuando va a hacer un evento de grandes magnitudes en Bogotá, es que no hay lugares para hacer eventos de grandes magnitudes en Bogotá.
¿Corferias o Corferias?
Está Corferias, hay otros sitios intermedios. En ese entonces nosotros no estamos buscando espacio tan grande como Corferias, pero pues uno sí tiene en la cabeza Corferias es el lugar para hacer un evento como este. Uno va a Corferias y allá sí le dicen... No.
Pero entonces, eso es interesante porque en el 2009 lo hacen en vivo y luego, ¿cómo es que llegan a Corferias? O sea,
en el 2009 nosotros vamos a Corferias, decimos, nos interesa hacer un evento. Corferias nos dice, bueno, para hacer eventos se alquilan espacios. No teníamos el capital necesario para alquilar un espacio en Corferias. Y Corferias nos dice, los espacios se alquilan para eventos, no para ferias. Cuando uno va a hacer una feria en Corferias, uno no puede alquilar el espacio para hacer una feria. Tiene que asociarse con ellos para hacer la feria. Entonces dijimos, listo, chévere, asociémonos. Y ellos dicen, no, nosotros no nos asociamos con cualquier persona que llegue a decir, yo quiero hacer una feria. Eso tiene unos estudios, eso tiene un montón de protocolos, esto es larguísimo. Y nosotros dijimos, bueno, en Corferias nos dijeron que no.
Entonces les dicen que no y ustedes se van.
Y nos vamos a ver en dónde se puede hacer el evento. Un día de pura casualidad, pasando por Vima, por Camelot, nos damos cuenta que ellos tienen un local grande. En ese entonces estaba vacío, lo estaban arrendando para alguna tienda de muebles. Y fuimos a hablar con el centro comercial a decir, queremos arrendar eso, nos dicen listo, aquí están los costos, entonces sí, pero solo un fin de semana. Si no, esto es arriendo de local, ¿no? De
un espacio de feria.
Fue una pelea para convencer a Vima de que nos arrendara el local solo por un fin de semana. Esto no es que estuviéramos haciendo la feria en Vima como evento de Vima. No, nosotros arrendamos un local por un fin de semana para hacerlo allá. La gente respondió muy bien, la gente se emocionó. Es donde le digo que romper ese paradigma es fácil, porque una vez dijimos, esto es un evento grande y vienen actores de doblaje y vienen invitados. La gente inmediatamente pasó de la mentalidad de aquí eso no pasa a aquí está pasando. Finalmente pasó, llegó el momento que estábamos esperando toda nuestra vida.
Además, ¿qué es eso? Solo es un clic.
Exactamente.
En el momento que algo que uno no cree que puede pasar, pasa, de repente ya...
Todo es posible.
Pero ¿por qué no había pasado antes? Obviamente.
Exactamente. Entonces, pues, el 2009 fue una experiencia bastante, bastante dura para nosotros. Pues no teníamos ningún tipo de experiencia ferial. Éramos cuatro personas haciendo absolutamente todo. Pero, pues, nos funcionó muy bien. Sobre todo, el gran hit que tuvimos en el 2009 es que SOFA empezó... El concepto inicial de SOFA era una feria para geeks, para ñoños. Nosotros dijimos, montamos cosas muy chéveres y los ñoños van y ven las cosas chéveres y nos dan su dinero. Modelo perfecto.
Paso uno.
Sí, paso uno. Montar algo chévere, paso dos, llegan los ñoños, lo ven.
Paso tres, nada. Paso cuatro, profit.
Exactamente.
Okay.
Y desde el principio empezamos a darnos cuenta que la cosa no era tan así, no porque no nos quisieran dar su dinero, sino porque los ñoños de acá dijeron, yo no quiero ir a que usted me muestre cosas chéveres, yo quiero ir a mostrar mis cosas chéveres.
Ah, ok.
Eso suena...
Nosotros sucio. En el 2009 empezamos...
Diego, no.
Bueno, ya, me calmo.
Pi para Diego.
Pi.
En el 2009 nosotros teníamos la idea de montar todo el contenido nosotros. Teníamos una tarima donde se iban a presentar los actores de doblaje y a mí me pusieron la tarea y fue cuando me gané mi cargo de director de contenidos, porque miren como usted organice el resto de la tarima a ver qué ponemos ahí para justificar que la estamos alquilando. Y dije, joder, madre, ¿y ahora de qué voy a llenar esa tarima? Obviamente sin presupuesto, sin nada. Y empezó a aparecer gente a decir...
Yo quiero presentar.
Exactamente. Los que consideramos nuestro público llegaron a decir, yo me quiero subir a la tarima a contar lo que hago. Yo quiero subirme a la tarima a mostrar lo que hago. Entonces empezamos a darnos cuenta, uy, este tema está interesante porque esto no es un público estático de teatro que viene a ver la obra y a irse. Estos quieren hacer cosas, quieren mostrar cosas.
Y me acuerdo que desde el primer SOFA también ya había exposiciones de la gente que llevaba sus colecciones, llenaba vitrinas con todo eso.
Exactamente.
Y...
nosotros montamos un par de exposiciones, digo yo muy irresponsablemente, y los de Click de manera muy organizadas y visionarias, pero nosotros el 2009 lo organizamos diciendo, pues si no hay, lo traemos y lo compramos, y empezó a aparecer gente diciendo,
yo lo tengo y quiero mostrarlo.
En ese año tuvimos, por ejemplo, un coleccionista de figuras de Batman, que fue alguien que nos puso un correo diciendo, este año son los 70 años de Batman que van a tener, y la respuesta era como, uy, demonios, no sabía que eran los 70 años de Batman. Me cogieron, no, estamos mirando qué preparamos.
Ya noté.
Y el tipo dijo, no, pues reunámonos porque yo soy coleccionista de Batman, yo tengo una colección muy grande de Batman y me encantaría mostrarla.
Ah, qué chévere.
Nosotros, uy, pues, wow. Y después aparecieron unos coleccionistas de Transformers que dijeron, queremos mostrar nuestra colección de Transformers. Entonces empezamos a trabajar con los aficionados para montar los contenidos que había en SOFA.
Para otros aficionados.
Para otros aficionados. En ese entonces era para otros aficionados. Entonces montamos nuestra feria ñoña, donde había contenidos de aficionados para otros aficionados y lo que llamamos nosotros, donde había invitados internacionales, que era como el gran paradigma que se rompía. Aparte del sufrimiento que nos costó, la feria salió genial, la gente le gustó muchísimo, la pasó muy bien, pudieron tener su momento de toda la vida me han tratado mal y nunca me habían dado espacio, pero esta gente sí me quiere, esto sí es mi gente, finalmente estoy en un lugar donde... me aceptan y hay otros como yo.
Entonces fue todo el éxito.
No dije que fue todo un éxito. Fue pero, muy chévere.
Pero fue
un gran fracaso. O sea... fue un desastre por todos los demás lados. O sea, se acabó SOFA 2009. Nosotros nos sentamos a decir qué diablos estábamos pensando. Esto fue un desastre. Estamos quebrados. No tenemos plata. No tenemos manera de repetir esto. No tenemos nada. Tenemos mucho sufrimiento.
Ok.
Pero pues la gente de Click son empresarios muy serios y dijeron, no, esto está funcionando, hay que seguir sacándolo adelante, hay que mirar por dónde más se puede hacer. Montaron ese año una cosa que se llamó Rapsodia.
Sí,
que era Rapsodia.
La idea de Click fue decir, este fue el modelo feria, vamos a buscar otros modelos. Intentaron montar el modelo concierto. Vamos a traer bandas de música ñoña y bandas de...
que termina habiendo muchas más de las que uno cree, además. No dice bandas de música ñoña y cualquier persona puede pensar, ¿qué? Pero hay... un montón de gente que hace música enfocada hacia eso.
Entonces montaron Rapsodia, que fue en el Teatro Metro, un concierto, fiesta, ñoña, que también a la gente le gustó mucho, fue una experiencia muy bonita, pero acabo de quebrarnos por completo.
Okay.
Igual yo lo recuerdo con mucho cariño porque yo presenté mi primer stand-up comedy.
La primera vez.
La primera vez que hice presentación así de stand-up ñoño fue...
Y empezó con el chiste de Charizard, que no vamos a contar, pero ya estaba de moda el chiste de Charizard.
No, el primero no tuvo Charizard porque el primero era solo sobre los héroes de las cosas ñoñas y porque todos son unos perdedores, básicamente.
Ok.
Pero entonces salimos de Rapsodia pensando, bueno... Queremos repetir esto, vale la pena repetir esto, pero la cosa está dificilísima. El primer gran problema que teníamos era en dónde hacerlo, porque el Bima fue muy chévere, pero la moraleja es que estaba muy lejos, que ya se nos quedó chiquito desde el principio. Y no hay más lugares para hacer eventos. Empezamos a mirar entonces qué opciones teníamos para volver a tocar las puertas de Corferias o algo. Estuvimos hablando, por ejemplo, con la gente del Campus Party para ver si se podía tener como un pabelloncito de sofá de alguna manera. Y estábamos en eso cuando alguien en Click dijo... Tengo un contacto en Corferias y quién los están buscando para hablar con ustedes. Entonces dijimos, pues no, hablemos con ellos. De Corferias nos dijeron, nos enteramos del evento que hicieron en el 2009, sabemos que les fue muy bien y nosotros llevamos mucho tiempo tratando de hacer un evento para jóvenes y no hemos podido. Entonces nos gustaría ver si nos podemos asociar para montar Sofa como una feria oficial de Corferias.
Ok, entonces Corferias les dice no en el 2009 y les dice, ay, por favor, sí, en el 2010. O
sea, vuelve el perro arrepentido.
Ay, sí, pero la gente tiene que entender que eso sería exactamente así si Corferias fuera una persona. Corferias okay, es una entidad semipública o semiprivada con 60 años de experiencia en el mercado y como 8 billones de personas trabajando allá adentro.
No, de Corferias yo de entrada también le hubiera dicho a Sofa no. Un sofá que no tiene historia, que no tiene nada.
Pues claro,
que también
son departamentos distintos, no. Personas distintas,
okay.
Cosas distintas. Pero pues dijeron, asociémonos y hagamos la feria como parte del calendario ferial de Corferias. Entonces nosotros dijimos, bueno, déjeme pensarlo.
Sí.
Y entramos en el 2010 a hacer Sofa dentro de Corferias. Empezamos, eso ha sido de ese momento acá, ha empezado la etapa de crecimiento de Sofa.
Que es increíble. O sea, creo que el primer Sofa al que yo fui fue en el 2010, de hecho.
Exacto.
Yo fui gratis desde el primer Sofa.
Pues...
El 2009 fue un Sofa muy difícil para nosotros porque nosotros hicimos absolutamente todo. Entonces llegamos al 2010 a decir, ya llegamos a Corferias, aquí en Corferias nos van a dar de todo y nos van a hacer de todo esto, hacer papitas. Y no, el 2010 también fue muy difícil, no porque nosotros hiciéramos todo, sino porque no había nadie que hiciera nada. O sea, Sofa es una feria que funciona muy diferente a las ferias de Corferias. Las ferias de Corferias, si van a cualquier feria, son un montón de tiendas y ya.
Ajá.
Sofa empieza en el 2010 con una visión del mercado muy, muy, muy rara. Rara por el tema ñoño, rara por el tema colombiano, empezando por el público. Nosotros a Sofa 2009 entraron algo más de 2.000 personas. Nosotros dijimos, si entran 2.000 personas a 20.000 pesos en la 200, si lo hacemos con Corferias, sí. Central, con una boleta mucho más barata, creo que 5.000 pesos costó en ese año, pues aquí llegan mínimo unas... 5.000. Corferias decía, no les van a llegar 5.000. Una feria que empieza jamás alcanza a llegar a 5.000 personas. Nosotros que sí, que van a llegar 5.000, que van a llegar 5.000. Los convencimos de que esperáramos 5.000 personas. Corferias entonces hizo un cálculo que hacen ellos de, bueno, una feria de 5.000 personas es porque tiene un mercado de más o menos cuánto. Necesitamos unos 100 stands. Nosotros, no, aquí no hay 100 stands. Aquí hay como 3 tiendas. 5. Y claro, es muy raro pensar que en el 2010... El mercado ñoño era un mercado donde había muchísima demanda, muchísima gente ñoña que quería cosas ñoñas y nadie que le ofreciera cosas ñoñas. Eso no pasa.
Yo en serio creo que la piratería en Colombia es lo que es por los ñoños. Todo lo que tuvimos que conseguir, porque aquí no había forma de conseguir, fue porque nos tocó conseguirlo en la adolescencia y en el colegio como pudiéramos. Porque en serio no había cómo.
Exacto. Y nosotros ya en el 2010 teníamos la estructura de Sofa a decir, es que esta gente quiere mostrar lo que hace, quiere mostrar sus ideas, sus proyectos, sus trabajos, pero no son empresas. O sea, estos son comunidades, grupos de aficionados que quieren hablar con otros aficionados y mostrarles. Y empresas hay poquitas.
Pero la idea de Corferias de las tiendas es que ellos sacan de ahí su ganancia.
Pues claro, o sea, es el negocio de hacer una feria es...
Para Sofa, Corferias.
Para Corferias y para cualquier lugar. O sea, un centro comercial funciona. Yo atraigo mucha gente que entra al centro comercial, le cobro a las tiendas por poner sus tiendas ahí... Y con esa plata puedo atraer más gente para que haya más tiendas. Y...
Ok.
Sí, en el evento súmele los de la entrada de la gente, pero sí.
Que de hecho es el rubro que menos toma en cuenta Corferias porque no es seguro, porque uno nunca sabe cuánta gente va a entrar o cuánta no. Es un tema muy, muy difícil de calcular. O sea, sí. Las ferias viven es de los arrendos de los stands. Entonces nosotros llegamos a decirle, aquí no hay oferta, sí hay un montón de demanda y la mayor parte del espacio van a ser cosas que no tienen un fin lucrativo directo. Claro, Corfés empieza en el 2010 a decir, esto está muy raro, no entiendo qué diablos me están hablando.
¿Qué hicimos?
¿Qué está pasando acá? ¿Por qué nos metimos con ustedes? ¿En qué diablos estamos pensando?
Pero ya firmamos así.
Ya este año tocó.
Ya nos botamos al agua, ya qué hacer.
Y tenían el estimador en 5,000, ¿verdad?
En 5,000. Y nos tocó rogar para que lo dejaran. Ese año entraron 17,000 personas.
O sea, Corferias...
Amo Sofa porque cada vez que me entero de los números es... Cada vez que uno pregunta por los números, la persona que le responde a uno pone una cara de sorpresa como... ¡Puede creer que vinieron!
O sea, a Corferias en la primera feria nunca habían entrado más de 5,000 personas.
Una feria, un año... O sea, Sofa funciona con el público como ninguna otra feria funcionaba en la historia de Corferias. Sofa empezó con un público de 17,000 personas y en adelante ha venido... O sea, nosotros pasamos de 17,000 a 25,000, a 80,000, a 120,000, a 200,000.
¿Cuántos hubo el año pasado?
El año pasado entraron 150,000 personas.
Que el año pasado fue monstruoso. O sea, se cerró Corferias.
Sí, tocó cerrar Corferias, pero el año pasado fueron solo 4 días. Hace 2 años, que eran 5 días, entraron 170,000 personas.
Este año son 5 días, ¿verdad?
Este año son 5 días.
¿Y cuántas espera?
Nuestro estimado calculado matemático haciéndolo son de 200,000 personas más o menos. Vamos a ver si cómo nos va con eso. Nunca puede estar seguro de nada, pero más o menos.
Apostemos. Yo digo que son más.
Bien, yo ya esa apuesta está interna. Nosotros, yo tengo mi platica ahí en 200,000. Donde lleguen 300,000, otra vez vamos a estar en los dilemas de toca cerrar Corferias, las filas son imposibles, no hay baños. ¿No?
Pero esa sensación de cerrar Corferias, aparte que debe ser horrible, como estresante, debe tener algo de satisfacción de saber que...
O sea, ustedes pueden literalmente decir, Sofa cerró Corferias. O sea, sí, o sea, es una frase que existe.
A lo Germán Garmendia, Sofa hizo que cerraran Corferias.
Es chistoso porque uno debería emocionarse, pero es el tipo de cosas que uno no la emocionan. Porque para nosotros es muy bueno, pero para la gente que está ahí metida es muy malo.
Sí, no,
y
digo,
si la gente que está metida es malo, para nosotros también se vuelve malo.
Pero sí. Tiene que haber algún factor de medio orgullo, de medio...
Hay mucha gente en toda la organización que se enorgullece eso, pero yo sí lo veo como más un tema de la planeación no está funcionando. Demonios.
¡Ño,
pero,
ño!
Pero listo. Sofa está inmenso. Sofa.
O sea, Sofa fue creciendo en público, fue creciendo la relación con Corferias. Siempre digo que fue creciendo, porque Corferias ha ido entendiendo paso a paso, rompiendo los esquemas, decir, bueno, ya entendí que eso es un mercado que estamos construyendo, no que estamos aprovechando. En el manejo de las cosas, las actividades de Sofa. Sofa es una feria que tiene, creo que este año es como un 30% de contenido comercial y un 70% de contenido que no es comercial, que son experiencias de comunidades, de grupos que están armando sus proyectos. Y nosotros decimos, venga Sofa y monte su proyecto y haga cosas chéveres. Y ya, si usted viene y hace algo chévere, yo le doy espacio para hacer algo chévere. Ese es el trato.
Que es el romper el paradigma. Que
el romper el paradigma. Bien.
Por fin tienen un espacio, por fin pueden mostrarse y como que la gente ha ido sintiéndose cada vez más cómoda.
Exactamente, y eso es lo que atrae a la gente. Y si hay más gente, entonces la oferta empieza a crecer porque dicen, no, aquí hay oportunidades de negocio, vamos a armar oportunidades de negocio. Y si el mercado crece, la feria crece y todo va en cadena. Pero eso ha sido una...
Viéndolo de esa forma, o sea, la descripción que está haciendo acerca de la construcción de mercado y todo eso, nos está dando la visión de usted como organizador de Sofa, ¿cómo lo ve? Pero usted como ñoño, ¿cómo siente eso?
Con mucho, mucho, mucho rencor, como decíamos al principio. Porque siempre digo que yo, una de las principales razones por las que hago Sofa es porque pasé toda mi vida deseando que existiera Sofa. O sea, toda mi infancia la pasé diciendo, demonios, ¿por qué aquí no hay eventos? ¿Qué eso aquí no pasa? Y sería muy chévere que hubiera, pero no hay... Entonces, hoy en día, como ya hay eventos y ya se abrió el mercado y hay tanta oferta, entonces yo veo todas esas cosas que me apasionan y que me gustan creciendo y me lleno de rencor y digo, claro, ellos sí, estos chinos de hoy en día que sí tienen puede. Todo el acceso y pueden. Ustedes no saben cómo era en mi época.
Ustedes no saben, ustedes no saben lo que era tener que ir a la librería francesa a pagar 10 veces más de lo
ustedes
que costaba.
Ustedes no saben lo que
dados.
Era ver un anime en un VHS grabado, la copia de la copia de la copia donde se movían. Tenía que poner pausa para leer los subtítulos.
Porque se movían demasiado.
Porque se movían demasiado para leerlos en vivo y ahora tienen... La página ahí donde tienen todo el anime del mundo con un clic.
Y ahora ustedes con su Crunchyroll.
Pero bueno, y el otro aspecto importante en el que creció Sofa en los años, sobre todo en que apareció muchísima más gente fuera del aspecto ñoño que teníamos inicialmente para mostrar cosas por hacer.
Sí.
Y nosotros ahí tomamos una decisión muy temprano en SOFA. Y es decir, SOFA no va a ser un evento ñoño. Nosotros tuvimos una reunión, la primera reunión informativa que hubo de SOFA. Reunimos a la gente que conocíamos dentro de las aficiones, a los grupos de aficionados, a las comunidades. Y les hicimos una presentación que fue en el planetario. Y la presentación empezaba, el primer punto de la presentación era, ¿qué no es SOFA?
¿Qué no es SOFA?
¿Qué no es SOFA? Y la primera, SOFA no es una feria ñoña.
Pero de puertas para adentro.
No, SOFA no era una feria ñoña y SOFA siempre me está diciendo, esto no es una feria ñoña, es una feria de aficiones.
Ok.
Que las aficiones principales son las ñoñas y nuestro mercado más querido es el mercado ñoño y por eso entré yo ahí a SOFA y yo estoy ahí y siempre defenderé. Yo fui de los primeros que dije, ay, pero ¿cómo así? ¿Cómo nos va a tratar mal? Me llené
otra
rencor.
Otra vez me van a negrear a mí por ñoño.
Pero en SOFA entendimos que el concepto de feria ñoña es exclusivo. Es decir, aquí solo entra lo ñoño y a lo demás le cerramos la puerta en la cara.
Porque así es como el ñoño se ha sentido siempre.
Me parece que es la venganza de los ñoños.
Por un lado,
la venganza de los nerds.
Por un lado, porque como ñoños decimos, no, nadie nos da espacio, entonces los espacios son nuestros y nuestros espacios ñoños son ñoños y puntos. Y por otro lado, por un aspecto más de mercado, y es que el tema ñoño solía ser un tema súper especializado. Esto es para un nicho de mercado. Los ñoños somos unos que están bien definidos y son ñoños, y al que no es ñoño no le gusta lo ñoño y punto, y al que es ñoño no le gusta lo no ñoño y punto. Aquí, como nunca hubo mucha oferta ñoña, los ñoños estaban abiertos a cualquier cosa. Como no puedo ir a eventos ñoños, voy a la Feria del Libro. Ahí hay algo ñoño.
Ok, a ver qué me encuentro en ñoño.
A ver qué me encuentro en ñoño en las otras cosas. Y nosotros decidimos desde muy temprano decir, esto no es exclusivo. Vamos a escuchar a todo el que llegue. Y con los años ha sido una experiencia muy bonita que hay muy, muy pocas cosas que hemos tenido que cerrar la puerta y decir, no, esto aquí en SOFA no nos cabe.
Decimos, ok.
Venga a ver cómo cabe dentro de SOFA. Así
¿cómo qué? ¿Podemos hablar de eso?
Pues a mí se me ocurre, de todo eso debió haber salido, por ejemplo, el SOFA Urbano.
Exactamente. Bueno, de hecho, fue el que más se notó. Primera gran entrada, el que más se notó fue cuando entró el SOFA Urbano. Y fue un tema completamente natural. O sea, el tema super geek empezó a crecer hacia el tema donde empezó a entrar el tema musical. Del tema musical empezó a entrar también el tema de culturas orientales, más que todo. Entonces, usualmente el ñoño es, no, a mí me gusta el anime y ya.
Sí.
Pero entonces empezó, no, a mí me gusta el anime, pero me gusta todo lo que es Japón. Me gusta el anime y Japón y la música japonesa. Si me gusta la música japonesa, también tengo unos amigos que les gusta la música coreana. Y los de la música coreana, que es K-pop, es un tema más de baile y de coreografía. Entonces estamos dejando entrar, listo, hay una comunidad que quiere presentar una coreografía de K-pop, que venga y la presente.
Yo en un día en SOFA, estando en el teatro, he visto fácilmente en un espacio de hora y media, bailes de K-pop, danza árabe, y hip hop, todo junto.
Y son conectados. De hecho, la entrada del tema urbano empieza por Harry Potter, aunque no lo crean.
Porque nada más urbano que Harry Potter, Joe.
¿Cómo es que es la canción esta de No te mates, Harry Potter? La comunidad de aficionados a Harry Potter llega a SOFA y dice, nosotros queremos mostrar que jugamos Quidditch. Entonces dijimos, listo, chévere tener Quidditch en SOFA.
SOFA Urbano empezó por el Quidditch.
La gente de Quidditch estaba...
polémico.
En contacto con el programa DUNT, que son deportes urbanos y nuevas tendencias, que el tema del DUNT es muy chévere. Fueron los skaters al distrito a decir, nosotros queremos ser una federación de deportes, y le dijeron, no, muerte, no eres un deporte. Y se unieron con los de bicicleta y se unieron con los de parque y dijeron, vengan, a todos nos han dicho que no, porque no son los estudiantes grandes, vámonos todos juntos.
Ok.
Fueron todos juntos y el distrito dijo, bueno, ya son hartos, no son una federación, pero vengan y los apoyamos, para que todos ustedes juntos tengan una participación en el distrito. Uh-huh. Al menos no los echen de los parques la policía cuando intenten hacer actividades de deportes. Entonces ellos sacaron la convocatoria, decir, todos esos deportes que no tienen espacio dentro de la línea tradicional, unámonos y montemos nuestras propias cosas.
¿Y Quidditch fue?
Y llegó Quidditch.
Quidditch estaba hablando skaters con ellos porque querían entrar como deporte no tradicional al programa del DUNT. Y nosotros nos dimos cuenta que están buscando presentar lo que hacen. Y eso es SOFA. Así como los ñoños no tenían su espacio y querían mostrarse, los de deportes urbanos no tenían su espacio y querían mostrarse. Entonces dijimos, listo, que vengan los deportes urbanos. Y la experiencia fue la misma, decir, bueno, pero ahora cómo les montamos algo a los deportes urbanos. Y la gente diciendo, no, nosotros queremos es mostrar lo que hacemos. Nosotros llevamos nuestra gente, nosotros llevamos nuestras pistas y queremos es demostrar a la gente que eso es un deporte y que es chévere. Entonces entró. Y ya teniendo K-pop, que está conectado al hip hop y a la parte de baile y deporte urbano, pues de ahí al graffiti. Y teníamos también la parte de ilustración, de ahí al graffiti, es natural. Entonces dijimos, ya tenemos graffiti, ya tenemos un skatepark y ya tenemos hip hop.
Y tatuajes, yo me acuerdo que también tatuajes.
Tatuajes es uno de esos pocos ejemplos donde sí nos ha tocado cerrar la puerta. Porque el tema del tatuaje sí lo tocamos, sí estamos pensando en que entraran. Pero ya ahí, por un lado, el público empieza a diferenciarse un montón. Porque, okay, curiosamente, aunque la gente se queje y lloren mucho, al skater que vive por su tabla y es el peleo por los skateparks y los espacios, es obvio Caballeros del Zodíaco.
Uf, toda la vida.
Ok, y supercampeones. O sea, tienen un pedazo de ñoños.
Exacto, el grafitero, super grafitero, no, es que yo hago graffiti, no sé qué. Es fan de Superman.
Y creció con Perubólica.
Y está mi tío ahí en nuestro cuento. O sea, ellos se pelearán todo lo que quieran, pero son la misma gente. Ellos también dijeron, no tenemos espacio, vámonos a la Feria del Libro. Y okay, convivieron mucho tiempo en la Feria del Libro juntos.
Claro, porque es que el pabellón de diseño gráfico y caricatura era eso.
Exactamente.
Era encontrar cómics y encontrar grafiteros.
El público más aficionado, más de corazón del tema de tatuajes, sí alcanza a ser un poco más distinto. Pero sobre todo nos cerra la puerta por temas logísticos. Esos son los que más nos cierran las puertas.
Sí, me imagino.
Una feria de tatuajes funciona con unos permisos distintos, con unas leyes distintas, con
las cuestiones de higiene también, me imagino.
Hubo una vez en el que había una feria de tatuajes muy cercana a Sofa dentro de Corferias y nosotros dijimos, eso es natural, peguémoslas y abramos las puertas. Hasta que nos dijeron, el único problema es que la feria de tatuajes se abre a las 8 de la noche y se cierran puertas a las 4 de la mañana.
Y es para mayores de edad.
Pero, más que todo, es decir como, no, no podemos tener Sofa abierto hasta las 4 de la mañana.
Claro, Sofa after dark.
¿No? Entonces nos tocó decir, no, la parte de tatuajes sí no entra.
Pero la cosa con el Sofa Urbano, ¿cómo ha sido? La gente no se les queja en la página, no se les queja como de...
Se quejan hasta el cansancio, pero pues en la página siempre se quejan de algo. Para eso son las páginas, para que uno pueda ir a quejarse. Sobre todo la gente más aficionada que le duele, que le hayan de alguna manera contaminado su evento. Yo los entiendo, yo también soy ñoño y lo siento. Y digo, ¡ah! Este evento era súper ñoño y nada más. Pero es una queja más de, oye, Sofa, tú eres tan chévere que me gustaría que fuera solo para mí. Pero...
Los ñoños son novios celosos.
Sí, completamente.
No, y en la vida real lo son.
Sí, sí. Sí,
es un hecho.
Pero esa es una queja y un dolor que tienen ellos, que nosotros siempre lo hemos traducido más como un, no es un saque a los de Urbano y mátelos a todos. Hemos tenido un par de quejas así, pero esas sí las ignoramos.
Mal.
Es más un tema de no me deja a mí por fuera.
Ok.
O sea, entra el tema urbano y me preocupa
que me vayan a sacar.
O me vayan a dejar en un mal espacio, me vayan a empezar a tratar mal, me vuelva a ser como era antes, un ciudadano de segunda categoría. Y les ponemos más atención. Pero no descuidamos el hecho de que Sofa es una feria de aficiones y tenemos desde tema urbano, en todo el tema urbano, en todo el tema visual, ya salimos a decir, listo, cómic y super cómic y todos. Y empezó pues, gente diciendo, yo soy ilustrador y no sé de cómic. O sea, es de ilustración, me gustaría que hubiera temas de ilustradores. Listo, venga y entre. Y ahí pasamos a yo hago fotografía, yo hago arte plástica.
Y ahí en el Sofa se presenta el salón visual de Bacánica, que es de ilustradores.
Que es de ilustradores, ya y no tienen, en tema ñoño.
Ya no es... Pues, entonces, algo se ve a veces, pero, pues
sí, pero no es
más
es
por
el tema,
decisión del ilustrador.
Como se ve en otras ferias de ilustración. Tenemos el tema de aerografía, que también entra de la misma manera, diciendo... Somos aerografistas y tenemos un montón de gente que hace aerografía y nos gustaría mostrar lo que hacemos. Entró el tema de circo.
Del circo.
Son malabaristas, son
competencias,
en competencias, hacen talleres, hacen cursos. El año pasado tuvimos un invitado que es un payaso súper importante.
Oh, increíble. Yo vi la presentación del man, simplemente brillante. Qué vaina tan increíble la presentación.
Y eso nos abrió la demografía también completamente. En el 2009... Creo que la persona de menor edad que entró iba a tener 15 y la de mayor edad debía tener 25. Si entró alguien más grande, mintió y dijo yo tengo 25 porque le dio pena ir a eventos patinos. pero cuando uno empieza a abrir y abrir y abrir el campo, empieza a abrir también la gente. Ya si uno va a ir a un evento donde puede ver un payaso o puede ver una galería de ilustración o puede entrar al pabellón de videojuegos, uno se va con toda la familia.
Ok. Entonces, tenemos que el Sofa es una feria donde todas las aficiones, o casi todas las aficiones, son bienvenidas.
Exacto.
Pero se siente hacia el público como una feria ñoña.
Nosotros lo que decimos es, Sofa es un evento de aficiones.
Es una feria de ferias.
Eso es más o menos. En Sofa hay una feria ñoña.
A lo que iba es que el Sofa parece que su principal fuerte, o lo que es, por lo que es más conocido, es que es una feria ñoña.
De hecho, a mí me gusta decir es, Sofa tiene eventos distintos dentro, y el más llamativo, y el que más le gusta a la gente, y el que se ve más chévere, es el ñoño. ¿Por qué? Porque los ñoños somos chéveres.
¿Cuál es la diferencia con Comic-Con? Porque en la página y en lo que uno escucha, se comparan mucho. O sea, los comparan mucho, digo. Como,
claro.
Que es que en Bogotá tiene el sofá, pero Medellín tiene el Comic-Con. Y ahorita hablando y viendo cómo son los espacios, ya es más... Es diferente, o sea...
Es bien diferente. Comic-Con es una feria muy diferente a SoFa en muchos, muchos, muchos aspectos.
Comic-Con sí es una feria ñoña.
Comic-Con es un evento ñoño.
Exclusivamente. O sea, en Comic-Con no habría, digamos, entre comillas, espacio para una cosa como el SoFa urbano, para una cosa como el circo, sino es solo cómic, ilustración.
Y no lo tienen y no les interesa tenerlo.
Pues no por criticar, pero digamos que sí le cierran las puertas a la gente que quisiera presentarse en el Comic-Con.
Bueno, más que le cierran las puertas, es que está muy bien definido qué es el Comic-Con. Comic-Con, las palabras Comic-Con son un nombre, pero también son un adjetivo. Algo puede ser un Comic-Con, así no se llame Comic-Con.
Okay.
Y pasa en todo el mundo. La historia de Comic-Con, si tenemos aquí ñoños...
Pero como no somos...
No.
Comic-Con, la primera Comic-Con es la de San Diego.
Sí.
Es la Comic-Con original. Que fue gente de cómic exclusivamente, o sea, los que hacían cómics se reunieron y dijeron, vamos a hacer una feria para nosotros que hacemos cómics y vendemos cómics. Y empezó a crecer, la gente le empezó a gustar, empezó a hacer más de cosa popular. Y el dueño de Comic-Con, bueno, no sé si el dueño o la empresa, quien quiera que estuviera detrás, dijo, yo tengo mi evento de cómic que es muy chévere y se llama Comic-Con y ya. Y nunca hizo cosas como Comic-Con es marca registrada mía y nadie más la puede tocar. Y empezaron a aparecer otros eventos de cómic en otras ciudades de Estados Unidos. Y dijeron, bueno, esto es como el evento que están haciendo allá. Este también es un Comic-Con.
Ok.
Para mucha gente no lo sabe, por ejemplo. La gente tiene en la cabeza que Comic-Con es una sola cosa. Y Comic-Con, la marca, como marca registrada Comic-Con, hay uno en todo el mundo y es el de San Diego. No hay más Comic-Con.
Ok.
Y empezó a popularizarse esto. Fue asunto legal que al final los de San Diego dijeron, no.
Todo bien.
Todo bien.
Pues
ya qué.
Ya qué.
Y en todos lugares del mundo empezaron a aparecer Comic-Cons. Y después empezaron a aparecer aún más eventos que no se llaman Comic-Con, pero que son Comic-Cons. Por ejemplo, en México, el ejemplo más claro es La Mole. La Mole es una Comic-Con, dice La Mole Comic-Con México.
Pero el SoFa no es un Comic-Con.
El SoFa no es un Comic-Con. Ese adjetivo de
podría Comic-Con, tener un Comic-Con dentro.
Podría, de hecho, tiene un Comic-Con.
Tiene un dentro. Comic-Con dentro.
Tiene un Comic-Con dentro, pero no es un Comic-Con. Y la gente ya tiene en la cabeza, la gente asocia Comic-Con con este tipo de eventos especializados de tema geek, tema ñoño. Y ni siquiera es que le cierren las puertas, porque no es que los de Comic-Con digan, no, Doom, te está prohibido que entre aquí y jamás puede volver a pasar. Es que el Doom dice, yo allá no tengo cabida, porque eso es un Comic-Con.
Sí, allá no llega a tocar las puertas de...
Sí,
de...
yo no voy a tocar las puertas allá. Uno no va a una surtidora de aves a pedir ceviche. Porque es una tienda de pollos, no es ceviche. Pero si uno va a un buffet, uno dice, buscar. Aquí hay buffet, aquí hay ceviche, porque aquí hay de todo, debería haber ceviche, que es rico. Entonces, los eventos son muy, muy, muy distintos. Comic-Con es una feria especializada y ellos le están apuntando a especializarse cada vez más. SoFa nosotros siempre...
Es a diversificar, abrir
puertas. Ya que entre más gente, nosotros siempre hemos dicho, en SoFa estamos haciendo un mercado y la manera de hacer un mercado... Es que cada vez venga más gente.
¿Qué tan grande es el SoFa? O sea, en espacio, con respecto al año pasado.
Algo menos del doble.
O sea, no se disparó esa vaina.
Es el reto de SoFa, que es uno cuando tiene 150 mil personas y ya no le cabe. Pues busca más espacio.
O matar gente.
Diego no.
Diego malo. De hecho, ahí uno puede tomar dos decisiones. Y es hablando del Comic-Con. Una es decir, necesito que haya menos gente. Y la otra es decir, necesito que haya más espacio. Y en SoFa lo que hicimos fue decir, abramos más espacio.
Y a Corferios le encanta la idea.
No, le gusta muy poquito.
¡Ok!
Porque no es un tema, abramos más espacio y vendamos todo ese espacio nuevo. Es abramos más espacio que cuesta muchísimo más y lo llenamos de más actividades porque todavía no está el mercado para llenar todo Corferias de tiendas ñoñas.
Pero en Corferias hay tiendas ya grandes como Xbox y como, pues no tiendas, pero sí como presentaciones. Eso tiene que tener algún valor económico para Corferias, ¿no? Quizás sí.
Tendría
quizás
alguno, pero no tanto porque uno... Y es el 90, todos son temas de percepción. Uno dice Xbox, y tiene uno a Warner, y tiene uno a Disney. Pero estamos en Colombia y ninguna de esas, esto no es Xbox, esto no es Warner, esto no es Disney. Estas son las filiales
de
las empresas grandes. Es un tema donde está mejorando muchísimo, esto cada vez va creciendo y vamos a llegar allá. Pero pues pensar que las ventas de Xbox hace 4 años eran despreciables. Yo alguna vez hablé con una compañía colombiana que hizo un juego que salió para primer Xbox. Y como parte de las negociaciones que hacen ellos cuando se crea un juego, es dividirse porcentajes de ganancia según los mercados. Entonces hay una negociación que ellos me contaban, donde se sientan con un representante de Microsoft y dicen, bueno, en Japón nosotros no vendemos tanto, entonces ya le doy el 30% de las ventas. En Estados Unidos vendemos más, entonces usted allá solo tiene el 10% de las ventas. Cuando llegó el tema de Latinoamérica, ellos muy interesados dijeron, bueno, ¿y en Latinoamérica? Y la respuesta de Microsoft dijo, no, pues si quiere eso, cójalo. Nosotros no lo registramos.
¡Wow!
O sea, eso fue hace... Cuando uno lo piensa bien, ese mercado ñoño, no solo... O sea, en Colombia se multiplica por 10, pero en el mundo entero es un mercado que están haciendo. O sea, siempre digo, hace 10 años, yo que soy ñoño y esa escuela lleno de rencor, todos los ñoños lo saben... Hace 10 años pensar que alguien hablara de Wolverine era absurdo. La gente conocía a Superman, a Batman y ya.
Y eso.
Y eso. Hoy en día la gente que no es ñoña y no tiene ningún tipo de contacto ñoño tienen camisetas de Deadpool porque Deadpool es genial.
Pokémon. Pokémon fue una vaina que se disparó rarísimo también.
Porque Pokémon es genial.
Hace 10 años el que jugaba videojuegos era el ñoño aficionado a los videojuegos.
Ahora cualquiera.
Hoy en día, hace poquito escuché una recomendación en radio. Estaban hablando sobre el estrés laboral y decían que para bajar el estrés laboral uno tenía que tener aficiones. Entonces que se consiguieran un videojuego.
Es que ahora cualquiera juega videojuegos y hace podcast. Cualquiera.
Sí, se llama, cualquiera
sí,
parecido.
Sí,
cualquier. Y les dicen estúpido nerd.
Es una noticia triste, feliz. Qué tristeza que no sea Xbox, qué tristeza que no sea Warner, qué tristeza que no sean los de verdad. Pero qué chévere que estén creciendo y que estén creciendo con Sofá y que sean los chiquitos creciendo.
De hecho, aquí este podcast que es pañoños, todos nosotros niños podemos hacer analogía de monstruos. Esto no es que no sea el monstruo que es, eso es que es la pata del monstruo. Pero okay, si el monstruo ya metió la pata, tal vez venga y meta la cabeza a ver qué fue lo que le tocó la piel. Si esto funciona, por ponerles un ejemplo, lanzamientos de videojuegos. Si Sony saca sorpresa el Play 5, no van a ir cientos de miles de personas a hacer fila a comprar el Play 5.
En el costo.
No va a pasar acá todavía, que es cuando yo digo. Hace 10 años, y ustedes lo dijeron en su introducción, hace 10 años uno no compraba juegos legales. Nadie compraba juegos legales.
Porque no había, o sea, porque básicamente no había. Porque no había.
No había, en nuestra y defensa, si llegaban no caros. O sea, no se conseguían, era un problema donde no se conseguían, no teníamos plata para comprarlos y no había gente que los comprara.
Y llegaba un punto en que no teníamos tampoco cómo conocer del tema, ni siquiera.
Era un mercado de 10 personas que no sabía qué juego iba a llegar y no lo podía conseguir y no tenía plata para comprarlo. Nada que hacer. Hoy en día sale un juego nuevo y acá en Colombia sí hay muchos que se botan a PlayStation Network, prum, prum, lo compré. Que era algo que hace 10 años decíamos nosotros, eso aquí no pasa. Ya Sony, ya Xbox por fuera dicen... Yo ya vi las fotos del evento de Xbox y fue muchísima gente. Allá sí hay un mercado, allá sí hay una potencialidad de hacer cosas. Entonces lo que hay que hacer es seguir trabajando para allá. No ganamos ya, no es genial, tenemos más espacio y van a venir todas las marcas grandes y nos tapamos en plata. No, pero sí pensamos que puede ser el inicio de que las marcas digan, miren todo el espacio que tienen.
Y miren a Colombia y miren el mercado Colombia. Que tenemos.
Ese mercado allá funciona, empecemos a irnos para allá. Entonces todo este espacio que lo ponemos es para lidiar con toda esta gente. Nos ayuda a construir todo este mercado. Pero no es un tema de crecimos.
Y ya somos.
Ganamos. Genial. No.
Ya con la experiencia de 8 años de Sofá. ¿Qué viene este Sofá? ¿Qué hay de nuevo en este Sofá? ¿Qué vamos a ver?
A la gente que venga, nuestro principal interés este año fue mejorar la experiencia de la gente. O sea, llegamos a un punto donde dijimos, el gran problema que está teniendo Sofá es que la gente no la está pasando tan chévere en Sofá. No porque no haya cosas chéveres, sino
hay
porque
mucha gente.
Es difícil. O sea, no hay comida, las filas son horribles, no hay baños, hay multitudes. Entonces lo que quisimos este año fue mejorar eso. Que la gente lo pase mejor con lo que hay de Sofá. Es la primer gran apuesta que estamos haciendo, que vamos a ver si los que vengan en estos días la pasan bien, fue tener más opciones de comida, tener más espacios, mejorar la entrada. Todo el tema de preventa fue un tema de si mucha gente compra la boleta antes, podemos controlar mejor la entrada de la gente, mejorar el espacio de la gente para que no haya tumultos horribles donde no se puede ver nada. Mejorar todas y cada una de las muestras, ¿sí? Desde el tema de que las muestras sean más grandes y más chéveres, hasta el tema comercial de mejorar los stands como tal, de organizarlos, de que la gente sepa qué buscar, en dónde.
Y de invitados, de actividades. ¿Cuál es la actividad más grande que tienen? O sea, como que la más difícil de haber conseguido, la más difícil de haber gestionado y la más como importante, entre comillas.
Ese es el tipo de cosas que depende a quién le preguntes. ¿Eh?
Sí, digo como a nivel de dificultad.
Al otaku más otaku va a venir a ver a Naruto, que se presenta este fin de semana, la voz de Naruto, y va a estar allá desmayado y va a decir, esto es lo mejor que ha pasado.
La voz de Naruto en español.
En español.
Ok,
entonces
sí.
Traemos a la voz de Naruto en español, que es la que conoce la gente.
¿Pero quién fue el más difícil de conseguir?
De hecho, el más difícil de traer este año fue el invitado que traemos para Sofá Kids, el invitado para los niños pequeños, que no lo crean.
¿Y quién es?
Que es la voz de Peppa Pig. Para el que no lo sepa, yo aprendí, yo tuve que culturizarme este año. Peppa Pig es un programa infantil de una cerdita muy bonita que tiene muchas aventuras con su familia. Y la voz de Peppa Pig en español la hace una niña. Una niña pequeña, ya tiene ahorita 10 años, creo que es. Entonces, eso ha sido un tema complicado. Primero, por Peppa Pig, es una cosa impresionante la cantidad de poder que tiene esa marca. Y otro, y el por otro lado, el tema de traer una niña como invitada, una menor de edad. Es un tema complejo de logística.
¿Con quién viene la voz de Peppa Pig? O sea, toca pagarle a la mamá.
¿Pagarle a la mamá?
No, pagarle a la mamá.
Pero yo soy el malo. Cállese.
Espero que nunca tengan invitados menores de edad en este programa.
Bueno, ¿usted qué sabe de eso? ¿Cuándo toca pagarle a un papá? Y cómo
para que le dé a un niño. ¿Cuánto me cobra por niño?
Si señora, le alquilo su niño. Es para un podcast.
Si le alquilo 12, ¿me los deja más baratos?
Y a mí siempre me pasa este tipo de cosas. No, digo, o sea, hay que pagarle el hotel a la mamá y a la niña, son dos personas.
De participación, que tienen que ver también con el tema, pues, que ella viene por Peppa Pig, entonces también toca hablar del tema de licencias. Entonces, ese tema fue complicado de tener aquí a Peppa Pig.
¿Con quién se habla? O sea, ¿a quién toca escribirle para decir, vamos a traer la voz de Peppa Pig?
A la mamá de Peppa Pig, a la empresa de Peppa Pig, a la empresa que genera las licencias en Colombia de Peppa Pig, después al papá de Peppa Pig, después a Peppa Pig.
Si quiere venir.
Si quiere venir.
Esa gente, como las empresas que tienen los derechos y eso les cobra, lo hacen de buena gente.
Hay
depende.
Negociaciones de todo tipo. Hay desde tiene que pagar por usar la marca hasta vamos, pero nosotros también vamos a impulsar la marca allá. O sea, si va ella, vamos nosotros a vender cosas de Peppa Pig.
Y vamos gratis, entre comillas. ¿O?
Exactamente. O sea, ese es el punto. Y ahí, si donde exacto, y ahí es donde Corferias no se pone tan feliz de tener tanto espacio, porque las marcas entran porque ponen a Peppa Pig, no porque le den mucho dinero a Corferias.
Ah, ok. ¿Qué más vamos a tener?
Empecemos con videojuegos. ¿Qué vamos a tener?
Videojuegos. Sí, lo más importante.
Sí. Este año le dimos mucho, mucho énfasis al tema de PC.
PC no, Master Race.
Yo me voy a volver PC Master Race algún día, a ver.
Pero bueno, les cuento que en exclusiva vamos a cambiar de colaborador, Diego, ya nos va a acompañar.
Este tema lo tenemos un poquito abandonados en años pasados en el pabellón de gamers. Estamos con mucha fuerza en consolas y el tema de PC estaba como quedadito por allá en el fondo. Este año el Coliseo decidimos darle muchísima más fuerza, más potencia, más importancia.
Por cierto, me encanta el nombre.
El Coliseo.
El Coliseo.
Y tiene arenas.
Pero vamos a tener igual... las crías consolas.
Sí, las crías, no les vamos, no dejamos.
Van a negrear.
No los negreamos.
¿Por qué le van a dar más?
Póngame
a
atención
ahora,
a mí también.
Van a volver a rechazar. Van a volver a espadio los que dos consolas.
Rencor, rencor.
Puro rencor. El Coliseo tiene tres arenas. Una arena que es la arena competitiva, donde está la gente de los eSports con las finales de los campeonatos que han estado organizando.
¿Qué torneos están?
League of Legends, Paladins, Smite y Overwatch.
Bien. Uy, Overwatch.
Overwatch Forever. Y bueno, LOL también.
No, o sea, los todos más grandes. LOL y Overwatch son los más
¿cómo
grandes.
¿Cómo es la logística? ¿Cómo es de cara a los competidores y de cara al público? Los competidores, ¿cómo llegaron?
Los competidores entraron desde hace ya... un buen par de meses, porque estaban todas las eliminatorias que se hicieron virtuales.
¿Quién organiza eso?
Nuestro organizador este año es La Grieta Gaming, que es un grupo que están cogiendo mucha fuerza en este tema de los deportes electrónicos y son muy buenos organizando los torneos y las cosas.
Entonces, ¿y van a jugar solo las finales?
Las finales.
¿Cuál BlizzCon? ¿Tiempo?
¿Cuál BlizzCon? Esas son las finales de las regionales de liga. Viene gente de afuera de Bogotá.
Ahí vamos. Está creciendo el mercado.
Está creciendo el mercado.
Y de cara al público.
Y de cara al público. Y es ir a ver videojuegos como espectador. No es ir a jugar League of Legends, sobre todo porque si uno no sabe, uno no se sienta a jugar League of Legends. Necesita entrenamiento básico primero. Pero es ir a ver un espectáculo deportivo. Esto es los mejores jugadores allá con narrador en vivo, con el público emocionándose, con pantalla gigante, con sonido elegante y con la audiencia volviéndose locas.
Yo quiero ir a ver barras final, bravas. Esa final de Overwatch, yo tengo muchas
ganas. Barras, la gente se va allá con sus barras, los equipos se van allá con las barras, premios en efectivo grandes, entonces está la gente allá haciéndose matar por sus...
Y también va a estar la premiación en sofá.
La premiación también en sofá, sí, estos son las finales, son allá,
el campeón y...
cierran y gané y sacan su cheque confeti. Grande y confeti... en su cara.
Y Adidas firmando contrato.
Que también es parte de lo que hacemos, es decir, miren, ya hay gente que está ganando un montón de plata jugando videojuegos y eso es acá en Bogotá, eso no es en Corea. Okay. Acá en Bogotá hay gente que se pagó el viaje a Sofá, se vino desde otra ciudad porque venían a competir
por un premio en efectivo.
En efectivo y en producto y de todo. O sea,
se por una ganancia real.
Una ganancia real. O sea, con eso pueden ir a comprar palomitas al cine. Y otras cosas. El premio es como de millón, más de 1 millón de pesos en efectivo. Entonces, espero que se lo gasten en más que palomitas.
Y para PlayStation y Xbox.
Este sí no quiere que hablemos de PC.
No, odia, odia. No lo odio, no odio el PC, pero me siento más cómodo jugando.
Déjeme entonces le cuento la otra arena. Hay una arena que es de juego libre, que ese sí es menos, más de ir a jugar un ratico. Pero la otra arena chévere que hay este año es la arena clásica.
Uy. Eso suena a lo que, eso creo que es.
Sentí que la humedad del ambiente aumentó solo con eso que usted dijo.
Age of Empires. Para nosotros, los que alguna vez.
¿Cuál Age? ¿Cuál es?
El 2, obviamente.
Ok, ok. Vamos a. Pero es.
¡Oh, por Dios!
Hay torneos, esos sí son de participar allá.
¿Son libres?
Son libres.
O sea, uno va y se inscribe.
Y participa. Va a haber unos momentos de juego libre y va a haber unas exhibiciones.
Yo soy malísimo, pero me encanta.
Pero me encanta perder en Age.
Y imagínense. Ahí es lo que decimos, para nosotros ir y ver Age en pantalla gigante, gente jugando Age con público en pantalla gigante, uno va a decir como, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó al universo? Esto no pasaba.
Debe ser como un capítulo de Black Mirror, porque mis recuerdos están en pantalla gigante allá.
Exactamente.
Qué incómodo.
El tema de consolas viene con las marcas de siempre que tienen sus espacios.
Una de las quejas sobre eso era que la gente es muy acaparador. Entonces, como que acceder a poder jugar y a poder probar los juegos.
Bueno, ese es un tema que los gamers tienen que entender. Es otra vez temas de percepción. La gente dice, esto no es como el E3 donde
todos podemos probar.
Todos podemos jugar todos. No, eso no está allá tampoco. O sea, la gente tiene que entender que en un evento de videojuegos, ir a jugar videojuegos es bastante complicado. O sea, simplemente sí, multiplique. Usted tiene 5,000 personas en un pabellón. Si cada persona juega 5 minutos, simplemente no da el tiempo. Uno va a las ferias de videojuegos a enterarse de cosas, a ver cosas, a conocer cosas. Y el que pudo jugar, pues, chéverísimo. Los torneos que organizan las empresas de videojuegos, los que organiza Xbox, no se supone que va a ver al duro. Y digamos la verdad, muchachos gamers, los que van al torneo de Halo, este año sale el 5, ¿no?
Bueno.
Yo me perdí con los Halos.
Perdón. No sé, es Xbox, yo no...
Pero que reciben mucho correo de odio, fueron ellos. Yo sé exactamente todo.
Nosotros seguimos con una convocatoria abierta para si alguien sabe de Xbox, venga y hable con nosotros. Pero nadie ha aparecido porque nadie juega Xbox.
Solo PlayStation, bueno, y algo de PC.
Locas.
Okay.
Cambiemos de ejemplo, pero solo para seguir sacándole la piedra a Juan Dapo. Si uno juega Smash Bros. Y es muy bueno en Smash Bros.
Ah, no, yo sí soy Team Nintendo.
Exacto.
Ah.
Y se hace un torneo, va a jugar el que es un duro y uno no está en esos niveles. O sea,
sí.
No tiene sentido ir a sentarse a jugar. Hay un espacio.
Si uno estuviera en esos niveles, ya sabría que sí iba a jugar.
Hay un espacio. Exacto. Que sí montamos nosotros de consola, que es mucho más casual. Es el couch, lo llamamos nosotros, el sofá couch, que es un espacio más de encuentro de comunidades, de juego libre con el tema de consolas. Allá va la comunidad de fighting y hace unas actividades que me gustan mucho. Y es que si ponen al duro más duro de Street Fighter, yo qué sé.
A que atienda
casual. Le dicen, mira, súbase. El que dure aquí más de...
A lo boxeo.
A lo pelea callejera. ¿Quién aguanta más de 3 segundos en el ring con este man? Y uno va allá y el tipo...
Lo revienta.
Con una mano atrás. Uno no alcanza a pensar qué está haciendo cuando ya se murió. O sea, el siguiente. Es el tipo de experiencias divertidas. La gente no puede esperar. No, yo voy a ir a sentarme a jugar media hora. Yo voy a ir a jugar Nier Automata. Un buen rato, no.
O sea, no voy a poder jugar la historia completa de Nier Automata. Exacto. En sofá.
No, ni en sofá ni en ningún lado. Eso lo hace en su casa.
Hashtag not my sofa.
Eso es videojuegos.
Eso es videojuegos. Ah, bueno, el otro tema en videojuegos, para el que le interese, es el tema retro. Ese tema está pegando duro y es bastante interesante. Está de moda lo retro.
Está de moda lo retro.
Entonces tenemos el museo de videojuegos.
La camiseta de Diego dice, I love 8-bit videojuegos.
El tema de gabinetes, que eso sí, si quieren jugar, eso sí están diseñados para eso. O sea, Nier Automata no está diseñado para ir a jugar a una feria.
¿Qué?
Kylax y dinosaurios, yo qué sé, Pac-Man, sí está diseñado para jugar a una feria. Usted va a meter una
Kylax
moneda.
Kylax y dinosaurios, usted es muy viejo.
No sé, pero es genial.
A los juegos retros de mi época.
¡Yo jugaba Pong!
Esos sí eran juegos.
Yo jugaba con los botones del transistor.
De para que quiera pasar por gamers y ver la máquina de Pong original, la tiene ya.
¡Qué no!
Está muy chévere.
Bien, teso.
Entonces, tema retro, chévere. Y
en el tema retro sí es como para que vayan, jueguen.
Son dos minutos, muchos gabinetes, sí. Digamos. Meta su monedita y juegue.
Con monedita y tal.
Con monedita y tal, un arcade. Y sobre todo porque, digamos la verdad, a todos los que nos gusta el retro, a menos de que usted sea un hardcore aficionado demasiado grande,
si usted era cinco
nadie
minutos,
juega no, Pac-Man más de 5 minutos, no pasa.
No, ¿cómo así? ¿Usted no llegó al final de Pac-Man? Sí, ¡qué boleta!
No, 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 final no, de Pac-Man.
No, es que yo juego cada 6 horas. No es cierto. Tal vez cuando era joven, ya no. Y para que vean cómo ha cambiado el mercado y cómo es como yo a todos nosotros en qué vamos, hay una subasta de videojuegos de consolas retro.
O sea, llevemos platicas.
Súper chévere, lleven platicas si son coleccionistas del mercado. Y lo más interesante de la subasta es que esta es una subasta de consolas retro que no es organizada por una comunidad retro. Esto no es un tema gamers, es una casa de subasta.
¡Oh! ¡Sí! ¡Qué nivel! ¿Y van a tener paletas y todo?
Paletas y todo.
¿Y mazo?
Y mazo.
¿Y toca entrar con corbatín o lo sacan a uno?
Bueno, no sé cuántos gamers de corbatín conozca usted, pero yo...
Muchos, hay muchos más de Doctor Who.
Aclaro que más de los que quisiera. Gamers usen menos corbatines, por
pero
favor.
Pero esos...
Doctor Who ya los hizo populares y ahora es un símbolo de lo gay, de lo ñoño.
O sea, la gente que se dedica a hacer eventos donde dicen... lote número 85, cuadro...
Esta pieza,
no sé qué, va a estar ya diciendo Super Nintendo Family Edición Especial de...
Si no se puede comprar, igual verla.
150.
Sí. ¿Cómo hacen la subasta?
Yo iría a ver esa subasta.
De videojuegos.
Solamente.
Yo quiero ver a ver si sacan algo por lo que la gente se haya matado allá.
Sí, eso es lo que quiero ver. Yo lo que quiero ver es gente... Como en las películas, así muy... ¡$1 trillón!
Nos llaman de Japón a decir que...
Exactamente.
Es como la experiencia de película de la subasta, más videojuegos.
Entonces, videojuegos por ese lado, chévere.
¿El Coliseo en dónde quedó ubicado? ¿En lo mismo que el año pasado? ¿O?
El pabellón de videojuegos sigue estando en el 4. O sea, el pabellón 4, el Coliseo está al fondo, es el sitio con pantallas gigantes en donde están jugando videojuegos.
Donde está la gente gritando. No se preocupen, ahí no llame a la policía. Ahí, o sea, es el Coliseo.
Si llegó hasta un arcade donde le piden monedas, ese no es el Coliseo, es la zona retro.
Listo.
Si hablamos, entonces pongamos otro tema, ya que...
Hay una cosa con artistas.
El callejón de artistas.
El callejón de artistas. Lo van a diferenciar ahora.
Hablemos un poquito del tema comercial, entonces, que eso es chévere. Este año decidimos hacer varios cambios en el tema comercial. Solía ser un montón de tiendas ñoñas una al lado de la otra y para de contar. Este año lo manejamos de maneras muy diferentes. Entonces, en tema comercial empecemos geográficamente de allá para acá.
Geográficamente de allá para acá.
De allá para acá es
la definición.
El callejón de artistas es algo que existe en todas las convenciones, bueno, no en todas, pero en muchas de las convenciones del mundo. Nosotros nunca lo habíamos hecho, más que todo porque no habíamos tenido el tiempo de meternos a organizar lo que era un callejón de artistas como lo queríamos organizar.
Pero habían quejas al respecto, o sea, digo...
Había más quejas, como siempre. Como las siempre, quejas sí. Son... Pongan, yo soy un artista y quiero estar en un callejón de artistas porque en sofá no hay un callejón de artistas.
La queja de los artistas era que no querían competir y no querían estar en el mismo espacio con las tiendas.
Claro, porque no tiene sentido si yo soy dibujante y vendo, no sé...
Mis stickers.
Fanzines y stickers que me pongan al lado de Norma donde venden cómics de Marvel, no es, me matan.
Sí.
Y nadie va a ver lo mío, sobre todo. No voy a pasar no voy a tener una buena experiencia. Este año entonces tenemos el Callejón de Artistas, que sí es Callejón de Artistas, una convocatoria que hicimos de ilustradores.
O sea, sí es en el callejón allá afuera de Corferias.
Sí. Entre Corferias y el siguiente edificio.
En el túnel que hizo Corferias.
Eso.
Uy, el parqueadero ahí cayó en el suelo.
Todos en el suelo con manticas.
Claro, se las da su palas.
La verdad es el agáchese de los artistas.
Exacto. Entonces hicimos convocatoria, hicimos selección de los artistas que están ahí sentados. Gente toda de acá vendiendo el fruto de sus lápices, colores y demás herramientas de dibujo e ilustración. Hay muchos proyectos de cómic nacional que queremos apoyarlo. Está chévere. Tenemos 3 invitados internacionales ahí que son bastante interesantes.
¿Qué son?
Pedro Delgado y Andrés Zárate.
Ok.
Que son dibujantes de Marvel. Son ilustradores... con mucho, mucho, mucho peso detrás en todo el trabajo que han hecho. Y nuestros amigos de Jour de Papier, que vienen de México.
¡Sí!
Y llaman Sofa y siempre están acá.
Es genial porque yo tengo un peluche, no de ellos.
¡Qué raro!
Ellos sacaron un peluche de uno de los gaticos, de almohada.
Y tiene genial. Una camiseta que le compraron ellos. Ya,
¡ay,
chicané,
sí!
¡Chicané!
A ver, lo que pasa es que con mis amigos de Jour de Papier, ¿no? yo acompañé a Jour de Papier el año antepasado y pues nada, estuve con ellos toda la feria y hubo un momento en que los acompañé a visitar los stands de Sofa, que conocieran Sofa. Y ellos estaban viendo y se estaban comprando un montón de cosas y estaba un momento en una de esas tiendas de camisetas y como que me miraron con cara de este chino, estás mirando todo. Chino, ¿no? O sea, como tengo No tener como la misma edad que ella. Bueno, está más. Ah, bueno.
Este señor.
Como que está así todo antojado viendo cosas. Me dice, ¿quieres que te compramos esa camiseta? Y yo, no, no, ¿cómo se les ocurre? No, dale, no, queremos agradecerte por todo. Y bueno, y entonces me compraré la camiseta de Pokémon que tengo de entrenador de Pokémon Fantasma. Esa me la regaló Jules de Papier. ¡En sus caras! Y además jugué juegos de mesa con ellos y me atendió ella también.
Y bueno, aquí vale el gancho publicitario.
Todo vale.
Como parte de lo que estamos haciendo con el Callejón de Artistas, sacamos una revista, la publicamos, con el catálogo de qué artistas hay allá en el callejón y con unas muestras de trabajos destacados. Este año nos fuimos por el lado de colectivos que trabajan con cómic. Uh-huh. Entonces, tenemos la revista, es para que conozcan lo que se hace aquí, que aquí se hacen cosas chéveres y cool. Y es un bonito souvenir de Sofa, la revista del Callejón de Artistas. La consiguen ahí en el callejón, la consiguen en la tienda Sofa y la consiguen en el pabellón de manga y cómic. Entonces, cool. No olviden su revista del Callejón de Artistas.
Entonces tenemos la revista donde podemos ver los artistas y tenemos el callejón donde podemos ver a los artistas.
Pueden ir a hablar con los artistas. Por favor, denles de comer a los artistas.
Sí, eso sí, alimenten a los artistas.
Alimenten a los artistas.
Alimentenlos comprándoles cosas.
Exactamente. Si no les lleve comida, de verdad, pues sería raro.
Pero pues sí, pueden llevar
comida. Pedirle permiso antes de darle de comer a un artista.
Pero sí, no le embuta comida a los artistas.
No vamos al mercado. Son gente que hace trabajos muy chéveres, que tiene productos muy chéveres. Vayan, conózcanlos.
Que si queremos que haya un mercado y que si queremos que se produzcan cosas en Colombia, hay que
exactamente
darles el mercado.
Apoye el cómic colombiano.
Apóyelo.
¡Apóyelo!
Bueno, sí, o sea, sí es importante apoyar, pero...
Pero también es importante...
Pero también es importante saber criticar, hacerlo con criterio.
Lo más
criterio
importante es eso, conozca el cómic colombiano, eso, vaya al Callejón eso de Artistas, eso hay mismo. 40 expositores, seguro que hay uno que usted dice, qué cosa tan chévere, sí, voy a apoyar esto.
Exacto, porque es que también apoyar por apoyar y apoyar por lástima, no.
Exactamente, y apoyar cuando solo hay uno, uno dice, pues lo apoyo porque pobrecito está acá. No, esto ya es muchos... un mercado, eso ya es un mercado, vaya y busque al que
busque
le gusta.
Busque.
Busque su artista.
Busque. Un artista. Enamórese de su artista colombiano, por favor.
Llévese su artista, puede adoptarlos.
De hecho, el callejón
es, antes de adoptar
a un sofá en el que se podían adoptar perros. ¿Por qué no vamos a poder adoptar artistas? No
adopte entiendo su artista.
Adopte su artista.
Un callejón de citas de arte. Vaya y enamórese de alguien. O de muchos. Aquí sí va el poliamor de artistas.
Esto está enmarcado dentro del salón visual, donde está el Salón Visual Biomecánica, donde está la muestra de aerografía, donde hay esculturas en miniatura, donde hay art toys, donde hay un cinema para ver cortos.
¿Cortos?
Cortometrajes.
Yo sé.
Son películas, sí, pregunto, ¿no? Son películas de una extensión inferior a los 30 minutos.
O sea, tipos bajitos. Es el corto de cortometraje.
No. Es gente en pantalonetas. Shorts. Se va a ver shorts.
Ajá. Ok, vamos a tener moda en sofá. Cortos
y,
sí, de que...
Y en sofá y moda.
Esto sí, es sí, el Festival Bogo Shorts.
Gracias, gracias.
Festival de cortometrajes que apoyamos en Sofa y tienen cortos nacionales, cortos extranjeros, un par de ciclos enfocados a fantasía y otro par de ciclos de cortos de todos los demás temas. Entonces no hay nada más chévere que ir y descansar un ratico, sentarse, se queda unos 15 minutos y ve tres cortos.
¿Cómo es la cosa con Bogo Shorts? O sea, hay una entrada.
Hay una entrada y
que es gratis. Sillas,
gratis.
Es
hay una entrada, o sea, literalmente hay un lugar para entrar.
Sí, obviamente. No, pero, o sea, sí, hay una entrada, pero digamos que hay una entrada exclusiva, hay un...
Eso está dentro del pabellón visual. Pabellón 8, primer piso.
Y está,
vayan, o sea, hacia el fondo. Listo. Hay un letrero grande que dice Bogo Cinema Shorts. Sofa, Bogo Shorts. Ahí.
Ubíquese por lo que ve.
Exacto.
Pero habrá mapas.
Habrá mapas. Sí, sí, sí. Busque un mapa, pregúntele a alguien. Este año los scouts de Colombia nos están apoyando con el tema logístico. Busque su scout de confianza y pregúntele en dónde está el coliseo.
Yo no confío en los scouts.
Pero saben en dónde está el coliseo.
Confío mucho en los
scouts. No diga eso, que Santiago fue scout.
Entre otra de mis aficiones ñoñas está el escultismo.
¿El ocultismo?
Pero por
el
si acaso...
El ocultismo por también, caso, ¿verdad?
El ocultismo también, porque conexiona tarots. ¿Usted qué no es? ¿Tiene hobby? ¿Usted además hace peluches?
No monta tabla.
Además, no monta tabla. Ah, nada que pueda hacerle daño. Exacto. No monta tabla, pero atrás yo vi en una silla de ruedas, ¿eso no cuenta?
El otro tema para salón, que está en el salón visual, para por si hay alguien que le gusten esos temas, alguien que haya, no sé, leído Harry Potter o El Señor de los Anillos o...
Ni idea qué es
Game
eso.
Of Thrones, creo que... No, una canción de fuego y hielo, o como se llame.
O como se llame.
Mejor dicho, si usted es de los que le dicen Game of Thrones, voltea a mirar y dice una canción de fuego y hielo, entonces en el salón visual hay espacio para usted.
Ñoños fundamentalistas.
Ñoños fundamentalistas, también conocidos como lectores. Es lo que esperamos que sea el nacimiento de un nuevo espacio en Sofá, y es Sofá Letras. Es un espacio para la literatura fantástica. Tenemos un museo de objetos fantásticos, unas aulas donde va a haber clases, talleres y actividades enfocadas en las grandes sagas de la literatura fantástica.
Uy, esto está buenísimo. Super. Bien.
Y escuché hace poco que también van a tener un espacio para los deportes paralímpicos.
Sí, tenemos un espacio para los deportes, un pabellón de deportes donde hay de todo, o sea, si algún día...
Deportes tradicionales, o sea, porque acá habíamos hablado de los deportes no tradicionales, pero ahora sí son...
De hecho, es el problema, deportes no tan tradicionales, digamos que...
Semi-tradicionales.
Semi-tradicionales. Por ahora, digamos que dejamos de lado el béisbol, el fútbol y el básquetbol.
O sea, ¿qué va a haber en el sofá de deportes?
La parte de outdoors, que son temas como parapente, como escalada, como... Hiking, trailing.
¿Qué es trailing?
Cuando usted monta en cicla por una montaña.
No, ni idea de qué hablar. ¿Qué es una cicla?
Hay unos ñoños que no son ñoños como nosotros, sino que hacen deporte y tienen sus propios deportes. Están los temas de deportes aún menos tradicionales, que son cosas como el archery tag, que es como soft combat, pero con arco y flecha. O sea, de hacer flechazos los unos a los otros.
Ok, eso suena increíble.
¿Y eso es para el público? ¿Eso está abierto al público o es demostración?
Ellos tienen tiro al blanco abierto al público y hay unas demostraciones donde es difícil clasificar porque hay pocos cupos, pero si tiene suerte puede tener la experiencia completa. O si no, ir a ver.
De que lo agarren a flechas. Es un montón de gente que sí sabe.
Exacto.
Bien. La boda roja, pero segura.
Sea rico por una vez.
Exacto.
Así podría llamarse, es muy tarde.
Sea rico. Sí, no, usted zigzague y va a ver que lo doy a la cuarta.
Exacto. Está el tema de paintball, que viene con una modalidad que se llama milsim o simulación militar, en donde las marcadoras, las pistolitas de paintball que disparan la forma reales. De armas reales. Y la actividad como tal es más de tácticas militares y de equipo que
de dispararse.
Exacto. Ellos tienen un curso, lo llaman. Una ruta, un recorrido que simula la toma de un apartamento. Entonces uno entra por un lado, tiene que darle a unos blancos bajo el tiempo disparándole para salir por el otro lado esquivando obstáculos. Y
eso también es para el público, si alcanza uno, porque van a haber 200,000 personas
tratando de darle un blanco mientras uno se imagina que está en, no sé, Rainbow Six o algo así.
Están los Paralímpicos.
Están los Paralímpicos, que va el Comité de Deportes Paralímpicos de Colombia. Va a tener un espacio, un stand en donde van a mostrar los tipos de deportes que realizan, los tipos de presentaciones que hacen y una exhibición de algunos deportes en el polideportivo, que es un espacio para donde se van a dar los espectáculos de deporte.
¿Deportes como...?
Como el para rugby, que es rugby en silla de ruedas.
Uf.
Hay dos maneras de describirlo. Lo voy a describir para que los entiendan unos tipos de ñoños y otros tipos de ñoños.
Okay.
¿Son Daleks?
Ya.
Sí, ese tipo de niño lo entendió. Entonces son como pequeños tanquecitos de guerra. O sea, son sillas de ruedas que vienen reforzadas con metal a los lados. Porque son para chocarse durísimo y hacer el rugby.
Tú quieres ver eso.
Entonces eso es para irlo a ver. Y sí, también si tienen tiempo de ver ahí en el resto de deportes, hay espectáculos de lucha libre, de artes marciales, agilite para perros.
¿De lucha libre cuál? ¿Mexicana?
Sí. Solo que es colombiana, pero sí,
pues sí, pero la lucha es como la del santo.
El domingo y el lunes, en la tarde, después de las 6, tenemos el ring y hay saltos de la tercera cuerda.
Y ahí también es para público, ahí sí podemos entrar al público y que ¡ah! No. La lona.
O sea, ¿nunca voy a tener el sueño de que alguien me haga un suplex?
No.
No en sofá.
Bueno, no en sofá, usted puede cumplir un sueño.
Ah, si ve,
¿por
qué me coartas mi
O sea, el día que quiera que Guandapo le haga un suplex, ¿no? Lo hacen acá en vivo como parte del podcast.
No. Chao. Aparte, no tendría sentido hacerlo en vivo como parte de un podcast.
Es de la única manera en la que esto tendría sentido. Si alguien lo ve, ya no tiene sentido.
Sonaría, ¿no?
Exacto, sería como, llámeme la ambulancia.
Vamos a hacer un podcast de lucha libre en vivo.
Me parece.
Aparte de eso, cosas varias que pueden toparse en sofá, hay un circo. Busquen la carpa de circo. Eso que está por ahí y parece una carpa de circo, es una carpa de circo.
O sea, Santiago, a los que vamos a ir, a los asistentes al sofá, es usen el sentido común.
Básicamente, donde gran vean, mensaje.
Donde vean la carpa de circo, es el circo. Donde vean a gente haciendo deporte, es el
Y no crea, he tenido experiencias en sofá donde gente me ha preguntado, disculpe, lo de skate y lo de patineta, ¿en dónde es? Mientras estamos al lado de un skatepark con gente saltando 3 metros en el aire en patineta.
Ok, lo puedo creer, de verdad puedo creer. ¿Qué vamos a tener de cosplay?
En cosplay
que está... Eso también es un hit. O sea, ir al sofá cuando uno no está viendo las actividades, cuando uno no está viendo las tiendas, cuando uno está solo por ahí, es mismo show de pasarela gigante ver toda esta gente haciendo cosplay. Iba a decir disfrazada, pero no quiero que me maten. Eso. Haciendo cosplay. Y es,
no, y que
es,
hablando, y que hablando de mercados que han crecido, la evolución del cosplay desde el primer sofá
de la calidad
hasta ahorita es brutal.
Entonces, sí, hablando de que Sofa es una gran pasarela gigante para cosplay, lo primero que tenemos es una gran pasarela gigante para cosplay.
Yo tengo un poco de sarcasmo a veces cuando Santiago nos cuenta estas cosas.
En el pabellón 15, busquen la pasarela gigante. Sí, es una pasarela gigante.
Y si el pabellón gigante,
y si el pabellón 15 tiene un número 15.
Gigante.
Gigante. Es una pasarela donde hay desfiles de estilos de moda, de escuelas de diseño y de cosplay.
Que me perdí. Escuelas de diseño, o sea, hay una parte de pasarela de moda.
Enfocada.
De moda tradicional, por decirlo de alguna forma.
Sí, de estudiantes de diseño jóvenes que están lanzando sus primeras líneas de producto.
Y es la misma pasarela, es una pasarela.
Es una pasarela.
O sea, en serio lo de abrir
el mercado,
es muy en serio. Eso me parece.
¿Y para cosplay va a haber concurso o van a tener algo para arreglar los trajes de los cosplayers, ¿no?
Claro, la clínica, o sea, cosplay y el camerino cosplay. Nosotros queremos mejorar la experiencia de los cosplayeros. Si usted se va disfrazado a sofá, sepa que lo tenemos en cuenta. Tenemos un espacio. El primero es el camerino, que es un espacio en donde pueden ir a dejar paquetes, a dejar maletas. No hay nada peor que tomarse una foto con un caballero del zodiaco con la mejor armadura del mundo y una maleta de Hello Kitty en la espalda.
Porque bueno, ¿por qué no? Eso estaría chévere.
No, pero
es a propósito.
Lo que tiene que llevar es la caja donde guarda la armadura.
Entonces, hay un paquetero que queda detrás de la pasarela, exclusivo para cosplayeros.
Listo.
Y ahí con el ahí hay también un camerino para que usted se pase, se haga un retoque, se ponga su traje, si quiere. Si es hombre y se disfraza de Sailor Moon y no quiere ir en Transmilenio y se disfraza de Sailor Moon, puede cambiarse allá en el sofá.
No.
Igual si es mujer y no quiere irse en Transmilenio disfrazada de Sailor Moon. Uy, también no sería una buena idea.
No se vayan disfrazadas de Sailor Moon en Transmilenio.
Sí.
Pues es feo decirlo, pero así es.
No debería ser.
No debería ser, pero así es. Entonces van a tener un espacio en sofá donde pueden cambiarse cómodamente.
Y está la clínica cosplay por si
pasa algo.
Se rompió su traje en último momento y no hay nada que hacer. Y la única solución es la vieja y confiable pistola de silicona. Allá puede ir.
Que es con la que está construido todo
el mundo. Exactamente, el universo. Es la fuerza que mantiene pegado al universo, la silicona caliente. Allá puede ir a echarle la reparación de emergencia a su traje.
¿Y allá va a haber gente que le ayuda o es más allá uno mismo con los materiales que están ahí?
Hay gente que le ayuda a prestar los materiales, pero pues que sepan que y en especial los cosplayeros saben que ellos son los que conocen su traje y saben qué pieza no pueden tocar. Son ustedes mismos los que van a estar reparando, no es que tengan que dejarlo ni nada.
Ok, súper.
Y sí, ya después, una vez tenga su traje listo y bonito y se vea lo mejor posible, puede pasar ahí al ladito al pabellón de al lado, que es Sofa Geek, en donde puede tomarse la foto con la cámara 360.
Ah, eso es lo que iba a preguntar. La cámara 360 el año pasado fue un hit.
Sí.
Y uno ve los videos de otros eventos. Pareciera que todo el mundo tiene los mejores disfraces. Y eso no es así. O sea, en Comic Con de San Diego también hay gente con cosplays malísimos. Y es como la edición de los videos. La del 360 de Sofa es genial. Se ve la gente muy
chévere. Exacto. Chévere que lo toque porque tenemos nuestra cámara 360 para que se suba. Si usted tiene cosplay, puede subirse ahí y llevarse su video bien chévere para que después diga, ah, mire cómo me va chévere. Y nosotros entendemos perfectamente ese tema que acaba de mencionar, y es que todas esas fotos chéveres, más que muy buenos cosplay, son muy buenas fotos. Y el concurso de cosplay que tenemos este año, que va a quedar ahí cerquita de la cámara 360, es un concurso de fotografía cosplay.
Es un concurso para los fotógrafos.
Exactamente.
Oh, eso.
Y las fotos van a estar ahí. O sea, va a haber un fotógrafo ganador, pero todos los cosplayers van a ser ganadores.
Sí, va a haber un fotógrafo ganador. Más que un fotógrafo ganador, va a haber una fotografía ganadora. Y esto ya es el cruce de un cosplayer con un fotógrafo. Y ambos se van a llevar el premio. Tenemos dos categorías. Una para profesionales, para la gente que ya tiene las cámaras más avanzadas, los equipos más avanzados, y uno para aficionados, que es solo celular.
Solo celular. La mejor foto
de celular de cosplay.
Asterisco en las reglas. Hay aplicaciones para editar fotos en el celular.
Sí. ¿Todo? Hay fotógrafos profesionales hoy en día, pero ahí sí no hay manera de hacerlo. Las reglas son cámara profesional o celular.
O sea, pero yo puedo sacarle todo el jugo a
su celular.
A mi celular.
Puedo ponerle un filtro de Instagram.
Sí, también es el jugo que le sacaría yo.
Sí, eso es todo lo que yo entiendo.
Hay más cosas que hacer con un celular.
Los de Snapchat.
También, orejitas de perrito.
Orejitas de perrito.
Yo voy a participar con esa foto. Sailor Moon con perrito.
Y la gente siempre pregunta eso, que dice, bueno, pero ¿y si yo quiero ir a... de amateur, no, nunca he tomado fotos y tengo un celular y quiero tomarle fotos, ¿de dónde saco un cosplayer? De ahí. Esa es la zona de cosplayers y sepan que parte de la afición del cosplay es sacarse fotos y los cosplayers son felices cuando alguien les pide una foto.
¿Cómo va a ser eso? Porque si va a haber un cosplayer con un fotógrafo ganador, ¿eso quiere decir que el cosplayer puede participar infinitas veces o tienen que inscribirse con su fotógrafo?
Pueden participar infinitas veces, depende del fotógrafo. Va a haber... Eso sí, vamos a ver cómo nos sale el experimento de esos días. Pero el cosplayer lo decide el fotógrafo. Si usted ve un cosplay muy genial, vaya y dígale, oye, yo quiero tomarte una foto para el concurso de fotografía. Y chárselo, coménselo, pregúntele. Y si va, listo.
Y uno llega
al estudio, el stand es como un estudio, y usted tiene 5 minutos para entrar, tomar las fotos y escribir.
Incluso los amateurs.
Va a haber unos días de profesional y unos días de amateur.
Ok, ¿y las fotos las imprimen? ¿Las fotos que hacen
y
con las fotos?
No, las fotos las subimos, el resultado sea después de Sofa, porque la idea es...
Juzgarlas
y que haya todo Sofa para tomar las fotos.
Y que haya todo Sofa, pues sí, si no gana el primero que tomó, porque el del lunes en la noche, pues de malas, porque llegó tarde. Entonces okay, se sí. Juzgan después de Sofa.
¿Y cuándo va a ser la premiación?
Bueno, vamos a ver cuánta cantidad de fotos hay, pero alrededor de un mes después de Sofa.
Ok, cool. ¿Tenemos un premio para eso?
El premio en la categoría amateur es una cámara instantánea. De fotos instantánea.
Cool.
Muy bonito. Y el de la profesional es un set de luces.
Uf. Genial. Entonces, fotógrafos, aficionados, aficionados, porque los profesionales que van a estar escuchando esto.
No crean, también son ñoños.
Tienen cosas que hacer.
Del mercado de cosplay que estaban hablando, tenemos una exhibición, un museo de cosmakers. Los cosmakers, para el que no lo sepa, es la gente que ya tiene profesión hacer trajes de cosplay.
¿Hacerse o hacer?
Hacerlos a otras personas. Si algún día quiere una armadura de Iron Man de 3 metros gigante, aquí en Bogotá, en Colombia, hay gente que se las hace.
Que deben costar un buen billete.
Bueno, depende de qué quiera hacer.
Pues una armadura de Iron Man de 3 metros.
El Hulkbuster debe salir carito, carito, carito.
Pero
no,
si
no sé, pero
la plata aquí.
Pero allá en Sofa está el Museo Cosmakers con los trajes que han hecho estas personas y sus datos de contacto para que vaya y mire lo que se hace aquí en Bogotá en el mercado de cosplay. Y obviamente en cosplay, nuestra invitada de cosplay, nuestra cosplayer profesional invitada. Ella es rusa, su nombre está en inglés, entonces qué pena si no lo pronunció debidamente. Capitán Irashka.
Capitán Irashka.
Exacto. Es una modelo cosplayer rusa profesional. Su Instagram es Irene Mayer.
En las notas del episodio estará el link del Instagram de la cosplayer.
Exacto. Y bueno, aparte de todos estos temas que hemos hablado, tenemos invitados en el Festival de Arte al Piso, que es una cosa muy chévere de ver, es la gente que pinta en el suelo estos cuadros con tiza, cuadros en perspectiva. Su nombre artístico es Tony, es un italiano que viene a encontrar. Y tenemos el Festival Nacional, y ya con invitados internacionales, de gente que viene a pintar, a concursar por el mejor dibujo de estos.
Cool.
Tenemos el skatepark de siempre para que vayan, le echen una mirada, y un monoparque, que es como el skatepark, pero para monociclo.
Uf.
Wow.
También está abierto al público y no. tiene ambulancia ahí cerca.
Ese toca ir a verlo y solo verlo.
Exacto. Y viene como invitado el campeón mundial de trial de monociclo. Wow. Existe eso.
Sí, o sea, son todas
bueno,
las
pero si hay
no
torneo
tenía.
Internacional de piedra, papel o tijera y tiene un premio como de $100,000.
Y va como 50 mil personas a verlo.
Y de resto, paséense Sofa porque van a encontrar algo. Carreras de drones.
Igual en la página está toda.
Carreras de drones. Vi videos de eso y es increíble.
Y allá van a estar corriendo en Sofa.
O sea, el consejo también es revísense en la página la agenda porque
hay
miles
todo,
de cosas.
Hay de todo. Hay algo para
seguramente,
todo.
Seguramente, ¿qué tan probable es que uno pueda verlo todo? Siendo sincero.
Depende de cuánto tiempo vaya.
Voy los 5 días.
Ah, sí, si con los 5 días alcanza.
Todo lo puede ver.
Sí. Okay, si a un solo día, más bien seleccione qué
le
gusta
y
qué le gusta.
Ok, pero entonces ahí está la agenda. Vean qué días es el mejor día para ustedes o qué días pueden ir todo el fin de semana.
De resto, no, pásense. Hay un stand de Star Wars con Disney donde hay trailers del episodio 8. Donde hay una exhibición, la locura del episodio 7 para atrás. Está el stand de la Liga de la Justicia, que sale ahorita dentro de poquito, por si quieren ir a... Si planean ir a ver la Liga de la Justicia, pasen
pues
por
toca.
Allá. ¿Será?
Sí, pues ya que...
Sí, es ñoño, no tan vieja guardia, pero ya... Por cierto, es que ya toca decir casi vieja guardia, y es de los que vio y sigue viendo The Big Bang Theory. Hay un stand de Big Bang Theory que están cumpliendo 10 años.
No. Voy a hacer una pregunta polémica, pero sí, ¿no habían cerrado el chuzo?
No, han cerrado el chuzo. Sí.
Lo último que supe era que iban a hacer un spin-off no divertido sobre
ya,
la vida.
Ya lo hicieron. Salió.
Ahí está, eso fue lo último que supe de Big Bang Theory, que lo dejé ver como en la sexta temporada. Quizás toca verlo y hacemos un capítulo.
También podríamos... No.
Ok, listo. Pero bueno, toda esta sección de la que hablamos de lo que hay en sofá, de lo que no hay en sofá, de cómo es sofá, es lo que siempre le han preguntado.
Sí.
O sea, ya tiene el guión mental. Sí,
todo ese me lo sé. Fue la parte fácil de la entrevista.
Igual la que viene no es que sea muy difícil, pero es...
Sí, tampoco espere tanto.
Sí, no espere tanto. Es nuestro primer invitado. Estamos viendo cómo se maneja esto. Pero, ¿qué es lo más paila a lo que le ha tenido que decir que no pueden estar en sofá y a lo que ha tenido que o echar, o ver, o justificar en sofá?
¿Lo más paila porque ha sido difícil o lo más paila porque es muy paila?
Digamos, empecemos con lo paila. ¿Qué decir lo más paila en lo difícil? ¿Qué ha sido lo más difícil de decir que no? No, por favor.
De
no.
Más paila hay por dos lados. Uno, porque es gente que los entiendo como emocionalmente, pero es gente que sí, o sea, no quiero decir que sofá tenga mucho nivel, pero pues hay niveles de niveles. Gente que llega con actividades como... Contráteme para ser su invitado de cosplay. Este es mi primer cosplay que acabo de hacer como Pel Silueta.
Ok, gente a la que no es como muy difícil decirle que no, pero hay que decirle que no.
Exacto, porque yo sé que están emocionadísimos, se esforzaron mucho y se nota en lo que me mandan que de corazón quieren participar, pero no.
Ok, pero sí, una situación incómoda, como dentro de sofá. O sea, gente que toca decirle, man, por favor, retírese. Pues no, quizás no literal, pero como algo que no dijera como, man, la hemos embarrado con esta gente. Qué feo. No,
¿Trayéndolos?
Trayéndolos no, porque puede que sea cosa con el público. O sea, no sé, como, man, creo que el cosplay de barristas de hinchas de Millonarios apuñalando hinchas de Nacional no es lo más indicado para que esté en sofá.
Tenemos que dejar de decir que traer a sofá cuando estamos borrachos, así.
Cosas así. O sea, que no, puede que no sea culpa de ustedes, pero supongo que con 200.000 personas han pasado cosas malas.
Sí. Bueno, lo más paila a lo que le hemos tenido que decir que no fue a un contenido, no voy a solo por si las moscas, no voy a decir exactamente quién fue o qué contenido mejor es, pero llegó una persona con un contenido muy chévere que estábamos cuadrando porque me parecía interesante, hasta que se enteró que tenía otro contenido liderado por otra persona.
¿Cómo así?
Sí, me dijo, vamos a ponerle nombres, Pepito y Juanito.
Ok.
Pepito tenía algo muy chévere que iba a traer. Hasta que me dijo, momento, ¿Juanito va a estar allá? Y yo le dije, sí. Y me dijo, es que eso es un problema porque Pepito y Juanito, si se encuentran, se agarran a puños.
Pero eso era un evento. ¿No hay un ring?
Ese año no teníamos ring de lucha todavía. Y fue muy triste porque literalmente me tocó tirar una moneda, escoger a uno y decirle, vea, usted entonces no vaya porque va a ir el otro y no quiero que se peleen en la mitad de sofá.
Uf, qué mal rollo.
Qué fuerte.
Fue terrible. Y la vez que nos ha tocado sacar a alguien, tampoco voy a mencionar nombres, pero cierto año estábamos compartiendo el espacio ferial con otra feria. No voy a decir que feria, otra feria distinta. Que en algún momento del fin de semana llegó a la conclusión de que en sofá había más gente y su feria no había mucha gente. Y comenzó a mandar gente de la feria de allá disfrazados a decirle a la gente en sofá, ¿por qué no salen de sofá y vienen a mi feria que está al lado y es más chévere?
Uf. Mala onda, carnal.
Sí. Y nos tocó ir a decirle a la gente disfrazada, oye, por favor, no te lleves a mi público. Solo porque es feo que alguien llegue a sofá a decir, sal de sofá.
Sí, mala onda. Bueno, ¿y cómo fue lo de las sillas de ruedas?
La historia de las sillas de ruedas estaría muy divertida.
Porque es algo que supongo que... Sí. Eso sí no se lo preguntan. Eso sí, sí no sabe la gente de Blue Radio. Eso no lo sabe.
Eso fue en el 2014, 13, 12, ya ni sé. Tuve un problema de espalda. Mi espalda no es la cosa más saludable del mundo por aquello de que soy ñoño y pasé los primeros 32 años de mi vida sin moverme. No porque me pasara algo, porque estaba jugando videojuegos y viendo series y leyendo. Y sin hacer ejercicio y con mala postura. Entonces eso sumado a la tensión nerviosa y a todo eso hizo que me diera un espasmo neuromuscular pocos días antes de sofá. Tocó ir a urgencia, me inyectaron, me mandaron a un especialista en espalda que me recomendó moverme lo menos posible.
En sofá.
En sofá.
¿Cuánto tiempo antes de sofá fue eso?
¿Qué ¿Cuatro le días? Ok. Y la conclusión fue, no, pues, silla de ruedas. Si estoy sentado, no me duele tanto. Entonces, si le subimos a los analgésicos y estoy sentado toda la feria, creo que lo logro.
¿Se nos está diciendo que todo eso fue, se estuvo drogado?
Sí, mucho. Con analgésicos, ¿eh? Con analgésicos.
O sea, revisemos cómo fue el sofá de ese año.
Toca a empezar a hacer antidoping en sofá y ¿por qué?
Y estuve todo sofá en silla de ruedas, lo cual fue muy, 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 muy divertido.
Sí, me imagino. Sobre todo para...
La movilización debió haber sido increíble.
Exacto. Pero, mi trabajo en sofá es medio complicado, no está siempre... O sea, a mí nadie me llama en sofá a decir, oiga, todo está saliendo de maravilla y no hay ningún problema. Porque si todo está saliendo de maravilla y no hay ningún problema, pues no me llaman. Todo está saliendo de maravilla. Porque me llaman es cuando algo salió mal y... Pero es muy chistoso entonces cuando alguien está muy enojado porque algo salió mal y me llama y yo digo, ya voy para allá. Y me llaman a decirme, ¿por qué no ha llegado y se ha demorado mucho? Y yo digo, ya estoy llegando. Y llego en silla de ruedas y me dicen... Okay. No sé, pero no, era una cosa.
O sea que la silla de ruedas le ayudó a solucionar problemas en sofá. Sí. Yo creo que ya nadie, si la gente está escuchando esto y le vuelve
no
a pasar,
creer, no volví a estar en silla de ruedas. Nos alegra mucho. Me he portado bien, he cuidado mi espalda. Algo.
Sí, algo.
bueno, pues para cerrar.
Si tienen amigos, no sé, eso es un post para ñoños y los niños.
Vayan
no tenemos
busquen
amigos.
A sus amigos.
Vayan y busquen amigos. Allá hay amigos, se pueden hacer amigos.
Allá podemos buscar amigos nuevos.
Sofá es solo felicidad.
Sofá es solo amor. Hasta el lunes a las... Hasta las 8
lunes
de la noche.
Hasta las 8 de la noche.
Hasta que cierra Corferias.
Bueno, 24/7. Hasta que ya la cierran un poquito más temprano. Si va el lunes a las 7 de la noche, no va
a... Ya no le van a... Vaya antes de las 4
igual,
de la tarde.
¿A qué va? Lunes a las 7 de la noche, por Dios.
Pues a ayudar.
A tomar una foto para el concurso.
Ah, por ejemplo. Llega. Entonces, vayan.
Ya sabemos qué va a hacer Diego eso.
Voy a ir el lunes, solo el lunes a las 7 de la noche a tomar una foto para el concurso.
Y nada, vayan. Va a estar genial, va a estar gigante. Es mucho más grande que el del año pasado, es casi el doble. Entonces van a estar más cómodos. Quizás de pronto van a tener menos problemas de fila. Pero pues está empezando el sofá, entonces quizás van 500,000 personas y todo colapsa. Entonces pues no les puedo prometer que no haya problemas. Esperemos que no. Los organizadores intentaron que todo vaya mucho mejor, que todo sea mucho más cómodo. Vayan, disfruten.
Lleven a sus hijos a que vean a Peppa Pig si tienen hijos o a sus hermanitos si tienen hermanitos.
Y llévenlos en cosplay. No hay nada más tierno que ver niños chiquitos en cosplay. Hay unos cosplay increíbles.
Y para los fotógrafos, no hay nada más tierno que ver niños chiquitos en cosplay. Esa puede ser la foto ganadora. Ténganlo en cuenta.
Ténganlo muy en cuenta.
Y repitamos exactamente esta conversación con mascotas. Lleve su perro, póngale cosplay, sáquele fotos.
Se puede llevar perros.
Porque no hay nada más tierno en el mundo que...
Esto es, antes de terminar, esto es muy importante decirlo. A sofá es pet friendly.
Se pueden llevar perros.
Se pueden llevar gatos, pero
se pueden
no
llevar
lleven
gatos,
a sus
pero
gatos.
Si usted tiene gatos, sabe que no
los va a llevar.
O sea, se pueden llevar, pero si, ellos no van a querer.
Si su gato es de los que les gusta salir, le gusta a la gente, puede entrar con él, puede ir con su perro.
Y si no tiene perro y no tiene gato, pero le suena la idea... En sofá hay jornadas de adopción de perros y gatos que necesitan un hogar.
Vaya, adopte un perro o gato, disfrácelo y pasee por sofá.
Tómele una foto y ganes solo ganancia. Sofá es solo ganancia, solo
sale,
felicidad.
Sale con foto, con premio y con perro.
¿Qué más?
Y con amigos.
Es increíble.
Y quizás con novia y quizás...
Bueno, no exageremos, Muñoz.
Déjenos soñar.
Eso aquí no pasa.
Aún.
Y por último, como para dejar el episodio en cliffhanger, para que, como si algo nos enseñó Game of Thrones, es que eso funciona, eso vende. Sigan muy, muy, muy pendientes de sofá después de esto. Pueden pasar cosas muy interesantes antes de sofá.
¿Qué?
Tan, tan, tan.
¿Cómo así antes de sofá? Ya no es, puede ser antes de sofá.
No, antes del próximo sofá.
¡Ah! Antes del próximo sofá. O sea, podemos tener noticias de sofá entre este octubre. O sea, entre hoy y el otro,
exacto,
el octubre del otro.
Entre hoy y agosto, estén pendientes porque podemos estar haciendo otro capítulo.
Y estén pendientes.
Tum, tum, tum.
Y estén pendientes porque después del sofá vamos a tener el capítulo post-sofá con Diego, conmigo, hablando de lo que vimos y lo que fue el sofá. Son los dos especiales de sofá. Hoy fue con Santiago, que es...
Gracias por recibirme en sus micrófonos.
Con mucho gusto.
Cuando quiera.
Cuando quiera venir a hablar de cosas ñoñas, porque sabemos que es igual de ñoño.
A darles por la cabeza, porque yo soy más ñoño que ustedes dos.
Pero solo porque más viejo.
Pero nosotros tenemos un podcast. Pero bueno, él tiene una feria. Aquí podemos...
Yo digo que es parejo.
Sí.
Es muy tenemos un podcast, digamos, por el cuarto capítulo. Usted tiene un evento con 200.000 personas. Es igual.
Entonces, muchas gracias, Santiago. Empieza con Z.
Escuchen el podcast para que ellos tengan 200.000 oyentes y...
Escuchen nuestro podcast, gracias a los...
haciendo lo mismo.
Y ya, entonces, ahora sí pueden ir a Facebook, pueden entrar a la página de Sofa y encontrar ahí todas las actividades y todas las cosas que hay por hacer.
Universo Sofa, ¿verdad?
Universo Sofa en Facebook.
Y en la página web es...
www.enelsofa.com.
Igual van a estar en las notas del episodio, entonces, pues vayan, vean todo y vayan al sofá. Recuerden que el podcast... Está en iTunes y está en Facebook y está en SoundCloud. Pues bueno, en Facebook no está montado. Recuerden que voy a volver a decir esto como por cuarta vez. Realmente no sé cómo despedir este programa con un invitado. Bueno, entonces muchas gracias a Santiago. Vayan al sofá.
Bueno, aquí acá el programa. Queremos darle muchas gracias a Juan Dapo, @JuanDapo, por estarnos visitando. A Diego, @Alefrito. Gracias por venir al podcast.
Y a Diego.
Si una feria nos echó en nuestro podcast también.
¿Cómo así?
Darle poder a gente.
Él es el Microsoft de los ñoños.
De ahora adelante, el podcast lo voy a dirigir yo.
Okay, por favor, vayan saliendo.
Y se va a tratar únicamente de literatura medieval clásica.
No, que es capaz que lo hace.
Bueno, voy a terminar este podcast como por cuarta vez. Voy a terminar el podcast. Es nuestro primer invitado. Espero entiendan que yo todavía no sé gestionar esto muy bien. Entonces, muchas gracias a Santiago por estar con nosotros, por contarnos qué va a haber en el sofá. Vayan al sofá. Nos despedimos con Diego.
Chao.
Yo soy Juan Dapo. Estamos como Ale Frito y como Juan Dapo en Twitter. Sofa está como en el sofa.com y Universo Sofa en Facebook
y en Instagram y en Twitter,
Instagram y todo. Busquen todas nuestras cuentas si nos quieren escribir y recuerden que el podcast está en iTunes, en SoundCloud, en iVoox y casi en todos lados donde pueden encontrar podcast. Déjenos sus sugerencias, sus preguntas, sus insultos, que espero que no hayan muchos, y adiós, estúpidos nerds.
Los nerds no somos estúpidos.